sueños que empiezan a volverse sensaciones. Tenemos ideas que no nos atrevemos a expresarlas. Miedos y tabús que buscamos resolver. Emociones que nos llevan a intentar cruzar esa delgada línea.
De la fantasía a la realidad.
Escúchanos y comparte tus opiniones, dudas y experiencias. Todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche. En www.radiosonico.com. Una verdadera estación sueña.
El consumo es Spinelli. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, aquellos que están acompañando el viernesito de tráfico caluroso, hace mucho calor. Pero bueno, esto es De la Fantasía a la Realidad. Yo soy Spinelli, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos como todos los viernes. Por ahí nos preguntaban que por qué hemos escogido desde hace mucho los viernes, un día complicado, difícil. Porque pues es cuando se aprovecha para las parejas para contactar. Por lo regular son más fáciles los viernes para contactar que los sábados. Porque pues los sábados estamos más con la familia, pero los viernes se aprovecha para el contacto. ¿Por qué escogimos los viernes como un reto que estuvieran más difícil, que hubiera tal vez menos audiencia? Así, fácil y sencillo, porque estamos compartiendo estos momentos con ustedes, porque del otro lado están ustedes, porque no nos sentimos solos y es como si nosotros también estuviéramos contactando. Así es, de la fantasía a la realidad, un concepto, Spinelli aquí a mi lado, unas palabritas.
Hola, no es cierto. Bueno, el día de hoy tenemos a alguien, tenemos una sorpresa, así que estén a la expectativa porque la noche pinta para ser muy entretenida. Por aquí están contando de audio, ¿estamos bien? Perfecto. Bueno, tenemos una noche muy entretenida, tenemos una sorpresa, así que no se despeguen porque la noche de hoy pinta que se les van a caer los calzones con la invitada que tenemos, una mega sorpresa por aquí. Todavía no voy a decir el nombre, estamos en espera, así que esperen porque se van a llevar grandes, grandes sorpresas la noche de hoy.
Pues miren, vamos a dar unos antecedentes para toda la gente que se está conectando con nosotros al Messenger. Les recordamos que nuestro mail de contacto es spinelis-sw@live.com.mx. Y también vamos a tener hoy abierto el Skype, más a ratito, no coman ansias, para algunas llamadas al aire, para que se oiga también su propia voz. Nuestro contacto en Skype es SpinelliSW, todo juntito, con mayúsculas o minúsculas, como gusten, para que puedan interactuar con nosotros. Pues bueno, de la fantasía a la realidad, un proyecto que se creó no más de hace 2 años, cuando mucho, con la intención de que este título abarcara todo lo que es la idea, el concepto swinger, que parte y recae principalmente de lo que es la pareja, la base de la pareja, donde nace una fantasía y podemos pasar esa delgada línea a convertirlo en una realidad. Porque este programa está muy dirigido a nuevas parejas, a parejas que tienen esta inquietud, que no saben cómo dar el paso, y sirve este programa para dar este tipo de sugerencias, recomendaciones. No tenemos la verdad universal, sin embargo, sí sirve a través de toda la retroalimentación que nos dan del otro lado para poder dar muchos tips,
consejos,
situaciones reales, sobre todo, que nos puedan servir a otras parejas para saber qué hacer, qué no hacer, o cómo interactuar, o cómo empezar. Básicamente, de la fantasía a la realidad, ese es el concepto, para poder orientar a las nuevas parejas y tener una mejor calidad de vida sexual y sobre todo vida swinger, ¿no?
Así es, porque la verdad, el ser swinger no es nada más básicamente el hacer un intercambio, llegar y te presto a mi esposa, te presto a mi marido, no es eso. Nosotros hacemos lo que es el swinger dependiendo de las experiencias de las demás personas. Nosotros les comentamos lo que las demás personas nos comentan, nos dicen cómo sobresalieron algunas contra situaciones que no de alguna manera se presentan y no sabemos cómo librarlas. Algunas otras personas nos escuchan para poder tomar consejos que nosotros podamos llegar a decir. Efectivamente, como dice vos, lo que es de la fantasía, la realidad es básicamente de aquellas parejas que de algún momento como matrimonio llegamos a caer un poquito en la monotonía. ¿Qué hacer con nuestra sexualidad? ¿Qué refrescar? Es darle un toque de aires nuevos, si tú quieres, a lo que es nuestra vida como pareja. Pero acuérdense que el swinger no es una escapatoria para aquellos matrimonios que de alguna manera ya están fracturados. No es un escape por ahí. Es básicamente poner una nueva chispa a nuestra vida, hacernos más cómplices en nuestras travesuras, tener una comunicación muchísimo más abierta que normalmente se tiene en los matrimonios. Es ser cómplices de una travesura, como bien dicho, es es vivir algo nuevo, es experimentar algo padre.
Y esa palabra de cómplices, precisamente yo creo que es uno de los estandartes del swinger, porque todo nace en la idea, en la fantasía como pareja, o como ser humano individual, pero somos cómplices de algo, de una idea, de una fantasía, de tener una idea en común con otra persona, aceptada y no siendo rechazado, para poder pasar esa delgada línea y volverla una realidad. Entonces, básicamente, nosotros consideramos, y siempre lo hemos dicho abiertamente, el swinger, más allá de lo que ortodoxamente se pudiera decir, como dice Spinelli, que es un intercambio sexo por sexo, un intercambio de parejas, más allá de eso, el swinger es una etiqueta que cada quien se la pone como mejor le vaya, lo acepte o lo lleve. Sus límites son totalmente abiertos para cada mentalidad y cada pareja. El swinger, más allá de ser un intercambio, tiene una serie de modalidades que, siempre y cuando no se agreda un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, creo que es muy válido, ¿no? Y pues bueno, mucha gente ya nos está empezando a preguntar por aquí, muchísimas gracias. Sí, ya nos, también nosotros nos quemamos, no nada más de los nervios, porque como dijimos en alguna vez, tanto en Facebook como en De la Fantasía a la Realidad, como en Radio Sónico, este es el mayor reto por la celebridad que tenemos aquí con nosotros. No coman ansias, no somos envidiosos tampoco de que no queremos presentarla, pero estamos dándole un poquito de calor a la noche, como en el teatro, ¿no? Primera llamada, segunda llamada, ya estamos en la segunda llamada. Y pues bueno, antes de comenzar, vamos a pasar unos saluditos, sobre todo agradecerle a Radio Sónico, muchísimas gracias a esta señal abierta de diversidad sexual que nos permite poder tener un lenguaje abierto, una mentalidad abierta y poderlos transmitir a todos ustedes con la responsabilidad de lo que implica tener un micrófono en la mano. También a Fantasías Motel, la mejor página de contacto swinger en México, que está creciendo muchísimo porque es una página bastante alcanzable, real, donde hay parejas reales y podemos tener un estilo de vida, como le llamamos al swinger, de bastante calidad. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes que están del otro lado. Ahorita vamos a pasar saluditos. Si no lo pasamos muy rápido, es porque sí les aviso que ahorita está Dama Hierro nuevamente con nosotros en la parte técnica para todo lo que son el Messenger, tanto de Radio Sónico como el de Messenger y el Skype. Ellos están en la parte técnica. Nos van a ir pasando los mensajitos aquí con una plumita y todo para ir pasando todo ordenado. No se desesperen, todo el mundo puede participar, pero yo les aseguro que más allá de estar preguntando, se van a deleitar con la voz, con la presencia que tenemos aquí y que está iluminando esta cabina.
No, creen, nos quedamos entero hasta cortos de poder despedir a nuestra amiga invitada.
Estoy un poco nerviosa.
Sí, estoy un poco nerviosa, la verdad es que sí, es que, ¿qué les puedo decir? Intimida la personalidad que tenemos aquí al lado, la verdad es que sí, es digna de poder decir que tenemos la suerte de que nos haya aceptado la invitación a poder platicar con nosotros.
Yo sí quiero dar antes una disculpa pública muy breve y muy rápida, aquí para que también nuestra invitada vea que también somos muy respetuosos de todo tipo de preferencias y estilos de formas de pensar. Por ahí nos regañaron en Facebook, que nos dijeron que por qué le decíamos civiles a los que no son swinger, que qué significaba, que acaso los swingers somos militares o algo por el estilo. No, de ninguna manera, y con todo respeto decimos la palabra civiles porque la inventamos efectivamente para catalogar de cierto modo a todas las personas que no tengan este estilo de vida o esta mentalidad swinger. Por eso les decimos civiles, para no decirle los fresas o los que no cogen o por cualquier cosita. Los civiles creo que no causa ningún impacto, no tenemos nada que ver con militares, y creo que es un término pues bastante justo, porque pues si vemos hay términos también en el ambiente gay, pues también ahí le llaman bugas a los que no son gays o lesbianas, son bugas. En el ambiente también de sadomasoquismo se les llama también vainillas, a los vainillas exactamente también se le llama. Entonces, si no nos vamos a llamar ni bugas, ni vainillas, ni héteros, civiles, todos los que no son swingers son civiles y se vale cualquier preferencia. Entonces, ahí está la disculpa, no somos militares, simple y sencillamente es otra expresión más, como los vainillas, como los bugas del ambiente lésbico, gay, LGBT, ahorita nos corregirán con más calmita. Y pues bueno, ¿qué te parece, Spinelli, si haces la presentación? Antes, sí quiero comentar algo para arrancarnos, porque ya veo que ya se están aquí aventando en el Messenger muchísima gente. Muchísimas gracias, Rosy Mike, a todos nuestros compañeros de Radio Sónico, de Cachondeando. Un abrazote, un beso, Mayra y David. Hasta Veracruz también, al Club Swinger Veracruz. A la caravana de Puebla. a Mayra y David, y a Eros e Itza, como siempre, muchísimas gracias. Y algo muy especial, queremos agradecerle enormemente al Club SQ.
SQ, que la emisión pasada, exactamente hace 8 días, nos dieron la sorpresa de darnos un reconocimiento por nuestra labor en cuanto al ambiente swinger. Muchísimas gracias, la verdad es que fue una mega sorpresa, no nos lo esperábamos. Nosotros llegamos a transmitir, a que conocieran lo que es las instalaciones de este bar, y pues nos llegaron con la sorpresa de darnos un reconocimiento.
Y vimos la calidad de gente, que tanto la calidad de gente que va como la calidad de gente, de seres humanos que atienden el lugar, el servicio, la higiene. Podemos recomendar ampliamente el SQ Swinger Bar. Definitivamente es un lugar digno de ir, de poder asistir, conocer en compañía de su pareja o de la gente que ustedes consideren que puedan conocer, un lugar de mucha calidad, de mucho respeto y tolerancia. Nos dieron una placa, les agradecemos enormemente este mérito que nos impulsa a seguir viendo y orientando, tratando de orientar a todos ustedes a través de esta placa que nos dio SQ. Muchísimas gracias, Tatiana y Julio de SQ. Les mandamos un abrazote, un besote, y que se estén pasando una noche deliciosa. Y también a Coliseo.
Coliseo, exactamente. Coliseo nos dio una sorpresa de que lo que es los miércoles y jueves va a ser noches de tríos y chicas les o bi. Así que esa es una nueva apertura que tiene Coliseo para todos nosotros. No nada más incluye lo que es los fines de semana para parejas, sino está abriendo miércoles y jueves lo que es noche de tríos y chicas les y bi.
Así es. Pues Spinelli, yo creo que tu voz es la más bonita aquí para presentar a una personalidad y una belleza dentro del, no llamémosle del ambiente, pero sí es una institución dentro de lo que es la sexualidad.
Bueno, ¿qué les puedo decir de ella? De antemano, muchísimas gracias por la invitación que nos aceptaste. Ella pertenece, actualmente está participando en lo que es los monólogos de la vagina, también es actriz, sexóloga, muy muy reconocida, tiene su
sexual.
Investigadora sexual, tiene una página, lo que es www.elsreyes.com, donde podemos escuchar todo lo que ella maneja en cuanto a la sexualidad, los conocimientos que ella nos puede aportar, los temas variados que ella puede tener. Escribe obviamente también en lo que es en la revista de Health.
Sí, así es, de Marie Claire. Tiene un currículum tremendo, definitivamente. También tiene un programa de radio en Ibero, donde pueden apreciar lo que es realmente lo que es saber hablar y profesionalmente de lo que es la sexualidad, las relaciones en pareja. Y pues bueno, la trayectoria habla por sí sola. Tiene pues una magia, a final de cuentas, que también está ahorita actualmente en un canal en el 207 de cable, Contacto C más. Y pues bueno, es una institución, es un placer, es un honor para nosotros que estés con nosotros aceptando un programa más de La Fantasía a la Realidad. Ella es...
ella es para todos ustedes el día de hoy de La Fantasía a la Realidad. Ella es Elsie Reyes.
Hola, hola, buenas noches. Pues es un placer estar, de verdad, sí, ya me adornaron demasiado. Creo que van a decir, bueno, ¿quién es? Y ahorita, Elsie Reyes, ¿y ella quién es? Sí, bueno, nada más corrijo rápidamente el canal en donde está el programa Contacto C más, en donde además van a estar invitados próximamente para hablar precisamente de ambiente SW. Es Contacto C más, el canal es TVC 207 de Cablevisión, y bueno, también estoy con Televisa en algunos programas y en las revistas Conozca Más, Men's Health, Marie Claire y Maxine, y los espero también en mi podcast Sexbox, que pueden encontrar en iTunes y en mi página en cireyes.com. Pero bueno, ya que me echó el currículum y las correcciones, buenas noches a todos, de verdad, un placer estar aquí con toda la gente. Yo soy una civil, literal, que definitivamente admira profundamente el ambiente SW.
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, la verdad es que créeme que estamos mega halagados por tu participación esta noche, va a ser muy, muy especial. Está la expectativa de lo que nos puedas aportar.
De México para muchísimas. El mundo, Elsie Reyes. Ahora sí, como diría Spinelli en todos sus programas, todo México es territorio swinger, también aquí, todo México, de todo México, Elsie Reyes para todo México.
Desde el mundo swinger para todo México, civil y no civil, Elsie Reyes con nosotros en esto que es de la fantasía a la realidad. Nosotros nos tomamos la verdad, la oportunidad de poder platicar contigo, porque nosotros platicamos lo que es el mundo swinger, nuestra sexualidad, el orgasmo femenino, pero desde un punto de vista, digamos, práctico, lo que nosotros como persona vivimos, lo que conoces con nuestros amigos, vivencias, pero lo que queremos es tener un enfoque más profesional. más como tú lo manejas, porque hay muchas dudas que a lo mejor nosotros no podemos, digamos, resolver porque no tenemos los conocimientos. Entonces, es por eso la oportunidad que nosotros quisimos tener contigo, para que nos vinieras a aportar toda esa libertad y esos términos, conocimientos, para que todos aquellos que nos están escuchando sepan de alguna manera profesional orientarse dentro del mundo swinger.
Así es, y pues bueno, yo pienso que la pregunta obligada es, sí, porque estuvimos recapitulando mucha gente que nos escribe en el Facebook, en La Fantasía de la Realidad, en Radio Sónico, de los posibles temas que podíamos tener. Esto es, acuérdense, es un tema abierto para que puedan ustedes interactuar. Cualquier cosita que se les ocurra, ahora es cuando se vale decir cualquier cosa. Y pues bueno, la pregunta obligada: una mujer tan preparada como tú, que tienes escuela, que tienes, como dice Spinelli, realmente este ámbito profesional de ver lo que es la sexualidad, para ti, ¿cómo ves que es para ti el ambiente swinger, visto desde un punto profesional?
Bueno, es un estilo de vida, como tú lo comentabas, pero también es una subcultura que definitivamente no es para todas las parejas, y definitivamente tiene que ser para personas que ya han explorado previamente su sexualidad. No es recomendable para gente que está iniciando, digamos, que está descubriendo. Sin embargo, en el aspecto en el que yo creo que no es para todos, es porque no todo el mundo tiene la apertura o tiene la capacidad precisamente para compartirse. Hay como... digamos, también como en cualquier ambiente, como lo hay en el LGBT, que ahorita es LGBTTI porque cada vez lo hacen más largo.
Sí, cada vez hay más.
Sí, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex, o sea...
Intersex.
Entonces cada vez hay más, pero digamos LGBT, que como también hay aspectos, digamos, que están mal comprendidos en cuanto a la sexualidad, también hay ambiente swinger mal comprendido, en donde también hay parejas, por ejemplo, que se acercan no porque realmente tengan necesidad como de explorar este tipo de fantasías o este tipo de encuentros distintos, sino porque ya sienten que tienen el matrimonio que se lo está llevando el demonio y creen que eso se los va a reanimar o se los va a refrescar, o a veces ni siquiera saben qué quieren. Yo lo primero que siempre le pregunto a una persona cuando me dice, es que me gustaría hacer un trío, me gustaría acercarme a un ambiente swinger o un club, siempre es, bueno, ¿qué es lo que quieres? Y eso es algo que nos tenemos que preguntar todos toda la vida: ¿qué tipo de sexualidad quiero vivir? O sea, el hecho, por ejemplo, de pensar también de que la única forma de vivir una sexualidad plena es teniendo múltiples parejas es un gran mito. O sea, tú puedes tener una sexualidad verdaderamente plena con una sola persona, quizás esa misma persona por muchos años. El término para toda la vida es terriblemente mal utilizado, en primera porque es imposible, y en muchas porque no porque no seamos monógamos, sino porque somos personas que vamos variando. O sea, evidentemente si hay parejas que logran estar juntos de por vida y estar bien, ¿no? Porque también una cosa es estar de por vida odiándose por algunas etapas, y en otras etapas estando bien, o por compromisos, o por cuestiones económicas, etcétera. Sin embargo, pues todos los seres humanos nos vamos transformando a lo largo de nuestra vida, y muchas veces la pareja con la que estamos ya no se puede adaptar a la etapa en la que estamos. Entonces, el pensar, por ejemplo, que la sexualidad o llegar a explorar al máximo tu sexualidad únicamente puedes lograrse a través de tener muchas parejas, o de hacer intercambios, o de tener tríos, también es un mito. Creo que la cuestión swinger tiene que tener reglas muy específicas, muy básicas, pero sí definitivamente muy, muy, muy puntuales. Y es, no te va a arreglar tu matrimonio, no va a venir a darte la sexualidad plena, porque no, la sexualidad la descubres, o sea, el placer, la responsabilidad del placer de cada persona está en uno mismo, y eso se comparte con la pareja o con la persona que se te dé la gana. Sencillamente no te va a venir a dar nuevas expectativas, sencillamente eso lo puedes descubrir con una sola persona. Literalmente, si tú decides tener una plenitud sexual, o sea, estar totalmente enriquecido, porque la bronca es que tenemos como una idea de la sexualidad demasiado pobre, y pensamos que todo es agarrarnos tres partecitas del cuerpo que ya estamos acostumbrados, llegar, penetrar, y eso es todo, cuando hay una enorme variedad, y eso se puede hacer con una sola persona. Entonces, realmente el ambiente swinger o la subcultura de swinger sí requiere definitivamente que tú quieres integrar a un tercero, a un cuarto, un quinto en tu cama, en la cama de tu pareja, y romper esa barrera de intimidad y que tengas la capacidad de hacerlo. Y no todo el mundo puede. Entonces siempre tienes que entrar con esa responsabilidad, sabiendo además qué quieres. Porque hay N dinámicas, entonces también qué tipo de dinámica quieres entrarle, ¿no? Si quieres entrarle a tríos, a gente con tu mismo género, a simplemente ser partícipe, digamos, en cuanto a intercambiar a tu pareja, pero tú no participas, o sea, etcétera, ¿no? Ustedes, yo que les puedo contar a ustedes, ¿no? Eso. O sea, yo no me puedo poner a decirles a ustedes qué dinámicas, porque bueno, lo digo por aquellos que quizás escuchan y que en la vida han estado en un ambiente swinger, pero definitivamente tienes que tener muy claro qué vas y qué quieres. Y sobre todo también respetar la regla de oro de la sexualidad, que también aquí aplica, que es: no me hago daño a mí, no le hago daño a mi pareja y no le hago daño a terceros, ni físico ni emocional. Y las reglas evidentemente básicas de salud, que es la utilización del condón, eso es básico. O sea, el swinger que no se pone condón no merece ser swinger, punto, ¿no? Mejor que se vaya a otro lado. Entonces, pues ese tipo de cuestiones que sí tienen que estar como muy puntuales. Las cuestiones de salud, las cuestiones también de protección emocional, ¿no? El respetar precisamente los límites emocionales de cada persona.
Sí, exacto. Nosotros manejamos también tres términos que son bien importantes, así como tú lo mencionas, lo que es la confianza, lo que es el respeto, la comunicación, tolerancia también. Tolerancia básicamente es comunicación, tolerancia y respeto, que es lo que nosotros manejamos, que es: mientras tú no afectes a un tercero, el respeto es básico. Vas un pasito adelante. O sea, primero lo platicas entre pareja, con tu pareja, dices: ok, yo decido ser swinger. Pasa el proceso de cómo decido ser swinger y ok, cómo me voy a convertir a ser swinger, ¿no?
Así es. Pues bueno, creo que se nos está aventando toda la gente. Ahí vamos con toda la gente que está del otro lado. Vamos a pasar sus preguntas. Aquí nos ponen un saludote a Atrevida Vi, a Lucero, un besote, con mucho gusto. Ahorita vamos a pasar unos saludotes, les mandamos un beso. Nos pide algo especial Eros e Itza, la gente que maneja esta excelente estación de radio swinger por internet, Eros e Itza, de Radio Sónico, que les mandes un saludo y un besote especial a Eros e Itza. ¿Sí?
Un beso, Eros e Itza.
Así es. Fíjate que lo que comentaba, sí, definitivamente, siempre lo hemos dicho, todo parte desde una comunicación en la pareja y saber por dónde vamos a empezar, platicarlo muy bien, porque debemos dar, cuando demos el paso, pues tengamos bien establecido cuáles son nuestros propios límites, para que después no sea esto una situación de cruda moral que al otro día nos provoque un divorcio o nos llevemos un fiasco ante tal situación. Si estamos bien platicado, aunque a final de cuentas la situación recaiga en que la fantasía puede ser completamente diferente a la realidad, a fin de cuentas todo, la base es la pareja, el cómo nos comunicamos, qué queremos, hacia dónde queremos ir. Efectivamente, creo que esto es un ambiente, como lo comentas, una subcultura, o es underground todavía, porque no podemos decir abiertamente somos swingers. Creo que es más fácil decir, siempre lo hemos dicho, soy gay, se puede decir soy gay, que decir soy swinger. ¿Por qué?
Bueno, en primera, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, no hay que confundirlos. Es como los que confunden a los gays con los pederastas, ¿no? Hay quien dice: es que ¿por qué los gays si los aceptan, entonces por qué no aceptan a los pederastas? El swinger es una subcultura y la homosexualidad es una orientación sexual. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Un swinger, dependiendo su calidad moral y ética, tendrá cierto comportamiento y ciertas conductas. Lo mismo que un homosexual, que un heterosexual, que quien sea. O sea, no tiene nada que ver. El que una persona pueda decir que es homosexual es porque definitivamente tiene que decirlo, porque todos tenemos derecho a vivir nuestra orientación sexual. Y en ningún momento, pues no tendríamos por qué negarla o por qué tener que esconderla, y precisamente se trabaja mucho hoy en día para que esto sea distinto. El hecho del swinger creo que no se dice también porque eso tiene su parte de encanto, ¿no? Porque yo creo que aquellos que son swingers también tienen esta sensación de: tengo esta vida que es hiper privada, como es todavía más privado de lo privado, y entonces no se tendría por qué compartir, porque creo que también perdería un poco, pues digamos, como su magia, como su toque. Creo que eso sí no tendría por qué decirse, a menos que sea con gente muy cercana o con gente del mismo ambiente. Sin embargo, la orientación sexual, creo que el día que el ser humano verdaderamente evolucione, va a ser el día que todos puedan decir abiertamente cuál es su orientación sexual y puedan ser integrados a la sociedad de manera igualitaria, ¿no?
Y es totalmente diferente. En alguna ocasión tuvimos una entrevista con una niña lesbiana que nos decía: a veces nosotros abogamos, hacemos marchas por ciertos derechos, por podernos casar, por tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Y vamos al ángel y nos manifestamos como lesbianas, como gays. Y hay un porqué, hay un motivo. Ustedes como swinger, ¿a qué van a ir al ángel? ¿Qué piden? ¿Qué reclaman, no? Y sí es cierto, a final de cuentas, el ser lesbiana, el ser gay es una orientación. Esa es una situación que pasa en la vida cotidiana como algo, parte de la sociedad. El ser swinger ya es una situación, busquemos la palabra, tal vez es una elección que tengamos nosotros de vivir algo de una u otra manera, pero que también al final de cuentas está escondida.
Exactamente, pero como tú dijiste ahorita la palabra clave, que fue elección. O sea, hay una cosa es la orientación sexual, otra es una conducta sexual. Los swingers están dentro de prácticas, conductas sexuales. Entonces, ahí sí hay una elección. En la orientación sexual no hay una elección. Nadie elige ser homosexual, nadie elige ser lesbiana, nadie elige ser bisexual. Entonces, evidentemente, en el momento en que hay una elección, entonces sí hay un libre albedrío, y entonces sí puede ser o no, dependiendo de cada quien, digamos, reprobable o juzgado o aplaudido. Sin embargo, una orientación sexual nadie tendría por qué ni aplaudirla ni no aplaudirla, porque sencillamente es una orientación sexual, ahí está, y punto, ¿no?
Ahorita lo que maneja lo que es las orientaciones, hay muchas niñas aquí se maneja lo que es la bisexualidad, ¿no? Hay muchas niñas que dicen, yo no quiero ser bi, porque tengo miedo a hacerles. Entonces, ¿de qué manera ellas pueden diferenciar lo que es la bisexualidad a lo que es el propiamente el lesbianismo?
Mira, la orientación sexual es algo que tú sabes. Evidentemente, sí es parte de tu desarrollo y del descubrimiento en cuanto a cualquier cuestión emocional, erótico-emocional, ¿no? O sea, una orientación sexual es a quién nos orientamos erótica, afectivamente. Sin embargo, hay que dejar como muy claro, en el momento en el que tú puedes ser heterosexual, puedes ser gay, sin embargo, eso no te impide que puedas fantasear con tener relaciones sexuales o juegos eróticos con alguien de tu mismo sexo o gente del diferente sexo, dependiendo de tu orientación. Eso no lo impide, pero eso ya es una conducta sexual. Entonces, por ejemplo, una chica que dice, es que yo soy bisexual pero tengo miedo de ser les, es que ahí tienes que tener como muy claro que, o sea, si tú te sientes atraída tanto por hombres como mujeres y también sientes digamos, esta orientación emocional y erótica, es decir, no nada más es erótico, sino también hay una cuestión emocional, eres bisexual, punto, ¿no? Si tú eres una mujer que tiene una orientación hacia hombres, una orientación erótica, afectiva, hacia hombres, sin embargo, eso no te impide fantasear con tener, por ejemplo, un beso, una caricia o incluso una relación sexual completa con una mujer, pero eso ya es una conducta sexual. O sea, la orientación es algo que a lo largo de nuestro desarrollo sexual vamos descubriendo, pero eso no exime, digamos, a las conductas sexuales, que donde están implícitas las fantasías.
Algo bien importante también, hablando un poquito también más adentrado en este mundo swinger, vemos, al menos nosotros vemos, nosotros no tenemos tanto de experiencia en el mundo swinger como otras. Bueno, a lo mejor lo hemos vivido un poquito más rápido, pero bueno, en tiempo, hablando de tiempo. Pero en otros tiempos veíamos que a final de cuentas era más oculto, cada vez se ha abierto un poquito más, y ahorita es muy común ver en la televisión con López Dóriga, que él sí lo diga en sus programas, swinger, swinger, swinger. Ahorita ya no es tan tabú decir la palabra swinger, ya no está tan satanizado. Preocupa un poquito, tal vez, porque así como vemos que el swinger se habla abiertamente ya hoy por hoy, también la situación es que cada vez hay más gente que está metida en el ambiente, tanto jóvenes que no tienen tal vez una orientación, una idea de lo que es el swinger, y tal vez pudieran desvirtuar la situación swinger real. ¿Qué tanto la evolución de esta sexualidad en México, de las chicas, de los chavos, de las parejas, puede estar afectando? ¿Es preocupante o tal vez lleve una línea correcta ahorita, al menos en México?
Bueno, realmente el que cada vez sea de mayor conocimiento el ambiente swinger, digamos, puede ser positivo en el sentido de que se informa, ¿no? Porque también la falta de información, la ignorancia es lo que genera que las personas satanicen ciertas cuestiones, ¿no? Aún hay muchas personas que ya saben de qué se trata y aún así lo continúan satanizando. Sin embargo, lo importante es que la gente esté informada. Pero como bien dices, estamos en un país en donde definitivamente la educación sexual está en el hoyo. Entonces, sí hay mucha gente que se acerca a ambientes swingers sin tener la menor idea, digamos, de la perspectiva, de las reglas básicas y del, digamos, como del origen, del verdadero espíritu que tiene esto, y precisamente lo llevan a ambientes que no tienen nada que ver, o lo llevan digamos, a lados en donde ya hay abusos físicos, abusos de drogas, en donde hay gente súper irresponsable que no se pone condón, o que quiere obligar a las personas a no usar condón, o que ya que están ahí te dicen no me pongo el condón y te aguantas, o hay muchas personas incluso que lo están utilizando, digamos, con otros fines, ¿no? O sea, que trata de blancas, secuestros, etcétera, lucro, o arman disque, o sea, eso se da, por ejemplo, en el ambiente de gente de social, de estratos social económicos altos, en donde llegan personas públicas, políticos, por decirte así, o artistas muy conocidos, y se disfrazan, digamos, de fiestas swingers, y en un momento dado los chantajean. Entonces dicen, no quieres darme tal lana, o no me quieres dar tal proyecto en tu televisora o en tal, entonces voy a decir que eres swinger. Entonces también se desvirtúa, o sea, creo que sencillamente el origen de las orgías romanas, que podríamos decir que es la raíz de todo esto, tampoco era en lo que se termina desvirtuando. Sencillamente el ser humano, con la ignorancia y también con el rompimiento de reglas básicas, lleva las prácticas a lugares muy oscuros y a lugares en donde ya hay abuso, y desgraciadamente eso sí puede suceder y está sucediendo con el ambiente swinger.
A ver, ¿tenemos saluditos?
Sí, tenemos muchos saludos. Bueno, de hecho ahorita vamos a pasar unos saludos. Aprovechando, vamos a decir unos saludos especiales a Luigi, al Loco Erox, que estaba pendientísimo, incluso creo que en su Facebook ya le cambió en lugar de la foto de él, ya tiene la foto de Elsie. Un saludote a Luigi, hasta el interior de la República, a los tocayos, a los güeros, a Melody, a Alexa y Joshua, Arteros, a Liz y Mike, Arteros, a Isabel y Joel, a Lalo y Sol, que por ahí están, a Fabis, la preciosa Fabis, a Camaleones, a Eira, a Lucero y Armando, a Diablita, a Caral, a Jocelyn, a Bohemia, a La Turca, a Evisita, a Owen 2, a Chava Castillo, hablando de militares, a Chava Castillo, a Evisita, a Fresas, a tu Fresa Salvaje. Ahí está Paola, sí. Esmeralda, nuestra ginecóloga. Bueno, no nuestra, sino tuya. Él y David, los próximos pediatras, que bueno, ya serán de nuestros hijos, no nuestros. A Emanuel y Vivi, a Yaya y Marco, hasta Toluca, a Blueberry, a Partol. Es muchísima la gente que está ahorita con nosotros. Muchísimas gracias por estar. Hasta Puebla, la capital del swinger. A Mayra y a David, a un besote especial.
A Gina y a Michelle.
A Gina y a Michelle, por supuesto. A Laura y Alex de Beni Audio. A Adriana, a Oscar y Maki, al Club Swinger de Veracruz. Híjole, hay muchísima gente que está con nosotros. Ahorita vamos a seguir pasando. A Censo, al Attack, por supuesto. A Ariadna y Rick, que tuve el gusto de verlos hace unos días. A los músicos del Swinger, a Ara y Quique. A Paco y Evelyn. A Roxy Rex, a Vampiro y Sirena. A Dizzy de San Luis, a Rayman. Híjole, muchísima gente, incluso gente que nos está también saludando desde Ecuador, Espaguetis, al corresponsal de Ecuador, a los amigos de Costa Rica, Perú, España y los United States. Y pues bueno, aquí tenemos una pregunta muy, muy interesante también. Dice, una vez escuché a un psicólogo decir, que el swinger debe ser en realidad el intercambio de pareja en habitaciones diferentes. ¿Así es correcto? ¿O es un psicólogo con poca apertura en el tema?
Bueno, es que él se está refiriendo a un swinger, digamos, muy básico, y como mencionábamos al principio, el swinger, como cualquier expresión de la sexualidad, tiene muchísimas dinámicas, ¿no? Y eso es la elección de cada quien, previa negociación con la pareja, eso sí está clarísimo, porque es lo mismo, o sea, hay parejas, por ejemplo, que tienen negociado por decirte, le podemos entrar a todo, con el género que sea, pero sexo oral nunca, y de pronto volteas y lo ves dando sexo oral, entonces ahí estás rompiendo la regla, ¿no? Entonces, la dinámica tiene que estar prenegociada, aceptada y respetada entre parejas. Entonces en habitaciones diferentes pues habrá quien diga vas pero no te quiero ver, y habrá quien diga vas pero la cosa es que yo te vea, porque si no, no tiene chiste. O sea, creo que este psicólogo pues no estaba muy informado de lo que es el ambiente de swinger, más bien, más que está cerrado, creo que nada más leyó en la Wikipedia que es el swinger, ¿no? Y se quedó con la opinión de la Wikipedia nada más.
Totalmente de acuerdo. Mira, aquí te mandan saludos de Akasha, soy tu super fan, Elsie, eres amazing, te dice Akasha. Elsie, te manda saludos Rosalinda, locutora de Kiss FM de Chetumal, Quintana Roo. Muchísimas gracias. Fabis, pregunta aquí muy directo. Besototes para todo el cuerpo de Elsie Reyes, mira nomás. ¿Y qué preferencia sexual tienes, Elsie? Bueno, ya son preguntas que...
Bueno, antes que nada, no es preferencia sexual, es orientación sexual. Porque acuérdense que la palabra preferencia alude a elección, a preferir. Y yo soy heterosexual.
Oye, bueno, hablando de lo que es el swinger, y creo que hay una pregunta a lo mejor básica que todos nos hacemos como parejas, es ¿cómo hablar de sexo a este estilo con nuestra pareja? O sea, ¿cómo nos damos la apertura de poder comentarles, hablar? Básicamente es el hombre el que es más caliente y te dice, ¿no? Porque tú como mujer, como te enseñan que solo con tu pareja, a lo mejor un poquito más apertura, pero por lo real es el hombre. ¿Cómo poder acercarnos a tu pareja para poder hablar básicamente de sexo?
Bueno, el nivel de erotismo o digamos de calentura, por decirlo así, no tiene nada que ver con el género. O sea, es un mito eso de que los hombres son más calientes que las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres nos pusieron un bozal desde hace siglos. Entonces, apenas empezamos a aceptarlo, ¿no? Antes era hasta inadecuado que tú le comentaras a tu pareja o que tú lo buscaras sexualmente. Entonces, ¿cómo hablarlo? Tú te refieres en términos de cómo negociar el integrarnos a, el integrarse a una subcultura swinger. Pues, evidentemente con honestidad y también... digo, todo mundo tenemos que calarle el agua a los frijoles y sabemos con quién andamos o con quién vivimos. Si sabes que esa otra parte sería imposible para él o para ella aceptarlo, pues evidentemente no será algo fácil. Como cualquier tema de sexualidad, se tiene que hablar con naturalidad, nunca se tiene que anunciar. Es decir, ahí yo la verdad respeto mucho el trabajo de muchos sexólogos, pero hay sexólogos que no voy a mencionar que dicen que, por ejemplo, cuando tienes algo que compartirle a tu pareja, le hagas una cenita y entonces lo sientes, le pongas velitas y entonces te anuncies. A mí me parece eso inadecuado, porque de sexualidad se tiene que hablar como de cualquier tema que se siente, que se habla en una pareja, ¿no? Como nos sentamos a hablar qué coche se va a comprar o a dónde nos vamos a cambiar de casa, o también la sexualidad tiene que ser algo cotidiano. Y entonces se habla con esa naturalidad, el decir, tengo esta fantasía, tengo la fantasía de integrar una tercera persona, o tengo la fantasía de ir a ver a un club, a ver qué pasa, ¿no? Hay clubes en donde te permiten entrar y únicamente ver, a ver si te late y a ver si le entras, ¿no? Y sencillamente plantearlo de esa forma. Si la otra parte tiene, digamos, está casi como un poquito dudoso y demás, respetarle su límite, nunca estar obligando ni estar presionando, porque eso también es romper una regla de pareja. Pero si la otra parte se empieza poco a poco a mostrar abierta, también es importante. Hay un ejercicio que se trabaja a nivel de sexología, que se recomienda, por ejemplo, que es llevar primero a cabo la cuestión a nivel de fantasía. Es decir, en el momento en el que tengas relaciones sexuales, platicar, por ejemplo, a ver, vamos a decirlo, a hablarlo, digamos, en voz alta, ¿no? Imagínate ahorita que está conmigo un hombre y me está penetrando...
midiéndole el agua.
Exacto, ¿no? Okay. Y mira, imagínate, y ir platicando qué van sintiendo, ¿no? Primero llevarlo a la fantasía, a nivel de fantasía, ¿no? Platicarlo de, bueno, y ahora imagínate que yo estoy con una mujer y la estoy besando, ¿qué sientes? Platicar, digamos, como si literalmente estuviera esa tercera persona, pero totalmente es imaginaria, y cada quien se imaginará a quien quiera. Y cada quien lleva la fantasía al nivel que quiera.
Y ver la reacción.
Y ver la reacción, y también autoanalizarse, ¿no? Y eso también es súper válido, incluso cuando ya se llevó a cabo un primer encuentro real, ¿no? El platicar, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Si una de las partes no tuvo una reacción adecuada, o sea, o dijo, no, yo sí sentí celos, o no me sentí bien, fue un shock, me dolió emocionalmente y quizás también físicamente, porque nunca falta, él decía, hasta aquí, ¿no? También el respetar los límites, eso es lo básico.
Creo que aquí ya contestó lo que es la pregunta que teníamos sobre las fantasías, pero ¿tú
ampliamente,
crees?
Ampliamente.
¿Tú crees? Claro. Independientemente, ¿hay un límite para poder realizar una fantasía? O sea, que no hay ciertas fantasías que han
basados en la situación de que efectivamente, y digo, y es cierto, tanto el título de nuestro programa como lo acaba de recalcar Elsie, todo empieza en una fantasía. Precisamente en una fantasía es donde se tejen los acuerdos, las ideas, los límites que nos permitimos uno al otro y sobre todo cómo llegar al interactuar de manera real con otra persona. Todo nace en una fantasía. De ahí el título de la fantasía, la realidad, efectivamente. ¿Qué tanto en este caso, como tú decías, Spinelli, en el swing podemos tener esa posibilidad, esa oportunidad de las fantasías volverlas una realidad? ¿Por qué? Creo yo que este mágico ambiente, como lo dijiste, y me encantó que también lo usara la palabra, porque nosotros lo usamos mucho, la magia del swinger, porque afortunadamente es una magia, es un común acuerdo entre nosotros como pareja, qué tanto realmente las fantasías afectan de manera positiva o negativa y se pueden convertir en una realidad. A esto me refiero con que en el swinger podemos o tiene la posibilidad, la facilidad de convertir nuestras fantasías en una realidad. No hay allá, creo que todos los seres humanos tenemos fantasías, la mayoría o la gran mayoría, a menos que pudiéramos ser asexuados tal vez, pero creo que todo el mundo tiene fantasías. Cuando en el swinger nos da esa posibilidad de llegar a plasmar esas fantasías en una realidad tangible, ¿qué tanto es realmente positivo o qué tanto pudiera afectar una fantasía volverla realidad?
Bueno, es que el mundo de las fantasías es un mundo ilimitado, ¿no? Es como la tierra de fantasía de Michael Ende, ¿no? En la historia sin fin, en este libro maravilloso que lo volvieron película, que también estuvo muy buena. El punto es que la fantasía es una cosa y la práctica es otra totalmente distinta. Entonces, así como hay fantasías que son nada más para nosotros y que no le cuentas a tu pareja. No tendría por qué haber hipocresía, porque hay fantasías que son para cada quien, nada más. Te las guardas para ti porque son parte de tu mundo, de tu pequeño mundo de erotismo. Hay fantasías que sí puedes y debes compartir. Hay fantasías que definitivamente no. Sin embargo, el swinger, así como te reitero que tampoco es la clave para que la gente tenga una sexualidad maravillosa, tampoco es el cumplidor de fantasías, porque habrá gente que fantasee con hacer un trío, pero el día que está en el trío no le va a gustar y no va a ser lo que esperaba, o se imaginaba que su cuerpo iba a reaccionar de una forma y no fue así. Entonces realmente no hay una práctica sexual, ninguna, ni el swinger, ni el BDSM, ni nada que verdaderamente sea el cumplidor de fantasías como tal. O sea, cada quien lleva la fantasía a nivel práctico hasta el límite que desea. Sin embargo, siempre hay que tener como mucho cuidado de qué parte de fantasía puede comenzar a hacerme daño a mí física o emocionalmente. Porque habrá quien fantasee con que una mujer, no sé, le camine en tacones de aguja en la espalda, ¿no? Y a lo mejor la imagen le super erotiza, pero el día que la mujer se le trepe en la espalda, ese día va a gritar de dolor. Entonces, una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Y hay que saber identificar, y eso también es parte de la sexualidad plena. Y también, como te decía, el tener como muy claro que tampoco el mundo swinger es el cumplidor de fantasías. Eso depende de cada quien.
Ay, porque la fantasía nace de que estás prendido, que estás cachondo, estás fantaseando, pero como niño dices en la cama, ya que estás en la acción y todo, y te prendes cañón, puedes decir que sí a todo por el momento que tienes, pero ya cuando estás fría, ya dices, no, espérate, nada más era ahí, no la quiero llevar a cabo, ¿no?
Exacto, además la fantasía como tal es parte de la salud sexual. O sea, aquella persona que no fantasea sexualmente sí tiene un trastorno, definitivamente. Quien no fantasea. O sea, la fantasía sexual es necesaria y natural. Y todos debemos fantasear. Y de hecho hay muchísimas terapias de sexualidad en donde te comienzan a llevar por la fantasía primero. O sea, te dicen, fantasea, piensa qué te gustaría sentir.
¿Podemos hacer una ahorita?
Y definitivamente todos, aquellos que son swingers y aquellos que no lo somos, tenemos la capacidad de cumplir nuestras fantasías o tener, un límite hasta decir, esto me encantaría. O sea, por decirte, yo no soy swinger, sin embargo, sí he fantaseado con tener relaciones con otro hombre, que no sea mi marido, ¿no? Y definitivamente es algo que no se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es algo que en la dinámica de pareja que yo tengo con mi marido no entraría. Por la dinámica que él y yo tenemos. Y yo te aseguro que él también ha fantaseado con otras mujeres. Y es natural y es sano. Sin embargo, no sé qué reacción tendría yo el de que me lo diga. Entonces, nosotros tenemos, o sea, puedo decirte, yo el tipo de sexualidad que vivo con mi pareja es una sexualidad increíblemente plena, pero yo estoy en la subcultura de explorar al límite con la misma persona. A mí, hasta este momento de mi vida, porque tampoco, no sé, pregúntame en 20 años esta misma pregunta, hasta este momento de mi vida, a mí no me interesa integrar a otra persona. Sin embargo, en 20 años, porque todas las personas variamos y todas las personas evolucionamos y cambiamos y nos regresamos, etcétera. Exacto, puede ser que en 20 años yo te diga, no, pues fíjate que sí quiero, o fíjate que ya de hecho estoy integrándome al ambiente swinger. Sin embargo, hoy por hoy no me interesa. Y eso no quiere decir que mis fantasías no estén cumplidas. O sea, eso definitivamente alude a cada persona. y a cómo está decidiendo en ese momento de su vida vivir una sexualidad. Así como hay gente que de pronto decide vivir una sexualidad con alguien de su mismo género, y hay gente que decide de pronto, y esa misma persona de pronto decide vivir una sexualidad con gente de diferente género, en donde sí ya no estamos hablando de orientación, sino de conductas sexuales, pero también es una expresión de la sexualidad y es muy respetable, y es la forma en la que en ese momento esa persona está decidiendo vivir su sexualidad, nada más.
Fíjate que tú comentaste al principio del programa algo bien interesante, que el swinger, a final de cuentas, sin ser swinger, si, como dices tú, también soy civil, no es para todos. Sí es cierto, no es para todos, por ese pequeño detalle de que si no aguantamos el juego como tal, y no porque sea un juego que lo tomemos a la ligera esto del swinger, pero si es una situación un poquito ligera, más allá de nuestra relación normal como pareja, donde compartimos gastos, situaciones familiares, problemas, N cantidad de cosas como pareja, como tal, cuando ya pasamos la línea a compartirlo con otras personas, nuestra sexualidad, no es para todos, sí es cierto, tal vez, y no es porque sea una situación privada o de envidia, decir es un círculo cerrado y selecto. Simple y sencillamente creo que todo el mundo no está del todo preparado para aguantar tal vez ver a tu pareja teniendo relaciones con otra persona, o ver a tu pareja, digo, creo yo, y vemos a lo largo de los programas, una de las mayores fantasías, tú me dirás lo contrario, tal vez, y nos encantaría saber, la mayor fantasía de los hombres es ver a su mujer, o a una mujer con otra mujer. Pero ¿qué pasa? Que aquí en el swinger a veces se manejan dobles morales, donde dice, bueno, sí me encantaría ver a dos mujeres, pero que no sea mi esposa. Eso se presta mucho en el swinger a que lleves a la amiga. Eso tal vez ya no es swinger. ¿Por qué? Porque el swinger se basa en el tu placer es mi placer. Ese es como que el punto clave, porque hay una infinidad de reglas de oro del swinger, de situaciones, de las políticas del swinger, etcétera, etcétera. Pero creo que una de las básicas y más bonitas y más hermosas es tu placer es mi placer. Si yo veo que tú disfrutas, va a ser placer mío, así haga o no haga. ¿Cómo ves tú esto?
Pues bueno, realmente como tú decías, sí, el swinger como tal sí tiene que ser pareja, o sea, novios, esposos, amantes, por recurrentes, pero sí tiene que haber un vínculo, digamos, ¿no? Si no emocional, sí sexual, para que realmente exista el swinger, ¿no? El asistir al swinger con una amiga, pues realmente es unirse a una orgía, punto. Eso no es ir a un... No es una cuestión. Y precisamente por eso, ahora sí que aclaro cuál es la parte que yo admiro de esa subcultura, y es precisamente esa capacidad humana, que no todo el mundo por letrado, escribido, leído, escribido así se dice, porque cuando yo digo esta palabra me dice, ¿dijiste escribido? No, sí, es un término, viajado y informado que estés, no todo el mundo tiene esta capacidad, es una capacidad humana, es algo que no te da ni los estudios, ni la información, ni los viajes, es algo que sencillamente está en ti y son parte de tu personalidad, y eso es lo que yo admiro, por ejemplo, de las personas que tengan, de las personas swinger, que tengan esta capacidad de, digamos, como tú decías, sentir que su placer es el placer de su pareja con otras personas, y también tengan esta parte de complicidad y de compartirse, ¿no? Sencillamente yo lo que pienso es que se me fue la pregunta que me estabas preguntando. ¿Qué pensaba de qué?
A final de cuentas, esta subcultura del swinger, cuando lo llegas a compartir con otras personas, realmente te puede provocar una situación de cruda moral. Digo, en otras palabras, la cruda moral en esto te puede afectar de manera que digas, ya no quiero saber nada de esto y truena mi matrimonio.
Pues bueno, yo creo que el que va a un grupo swinger y de primera instancia no le gustó, tiene la elección de decir hasta aquí. Sin embargo, supongo que la primera experiencia debe ser bastante choqueante y hay que analizar qué es lo que no te gustó, quizás también porque está rompiendo mucho con las reglas morales y hasta religiosas que te enseñaron desde niño, y entonces empieza a entrar la culpa. Pero sí hay gente que definitivamente sale con experiencias que necesitan terapia y que les pueden generar hasta disfunciones sexuales y que hace que su matrimonio truene. Y también creo que aquel que va a un grupo swinger y sale con culpa es porque no estaba listo para ir a un grupo swinger.
Creo lo mismo, cuando una pareja, a final de cuentas, tiene la situación de asistir o tener una primera experiencia, que al otro día estás con una cruda moral de que no quieres ni ver a los ojos a tu pareja por la pena, o porque disfruté más yo, o porque a ti te fue mal y a mí me fue bien, creo yo que no estamos del todo preparados. ¿Alguna vez alguna pareja de grandes ligas, como le llamamos, y que no se ofendan las personas que les decimos de grandes ligas, porque al final de cuentas también nos lo han dicho a nosotros, la gente de grandes ligas es la gente que se dice que estamos en el swinger de manera llena y total? ¿Alguna vez alguien nos dijo las palabras mágicas? El día que tú aprendas que el placer de tu pareja es tu placer, ese día estás del otro lado y podrás aceptar perfectamente la vida swinger. Porque el swinger va más allá.
Para llegar a eso. O sea, y precisamente esas son las personas que definitivamente no están hechas para el swinger. O sea, aquellos que no pueden pasar, o sea, tener como esta conciencia de su placer es mi placer y el que ella o él disfrute con otra persona es parte de mi placer, esa gente no tiene nada que hacer en swinger. Punto, ¿no? Mejor que se integre en otras prácticas. Así de simple.
Pero viene entonces obligada la pregunta que nos hacían también aquí la gente. ¿Cómo manejas entonces la situación de los celos o la posible infidelidad? Que de cierta manera va ligado un poquito los celos y la infidelidad. No porque sea el mismo tema o te lleve a lo mismo, pero los celos y la infidelidad en el swinger no van. ¿Cómo lo manejan, no? ¿Cómo maneja una pareja la situación de celos e infidelidad?
Bueno, para empezar, infidelidad no hay. Porque la infidelidad es otra dinámica. En el momento en el que las dos personas y las dos partes están totalmente de acuerdo en tener relaciones sexuales con otras, con un tercero, con un cuarto, quinto, sexto, ahí no hay infidelidad. La infidelidad es el acto de ser infiel. O sea, no estás faltando, estás faltando al ser fiel. Es decir, no, la infidelidad no es no ponerte el cuerno. La fidelidad es en toda una serie de valores. O sea, tú puedes ser infiel en el momento en el que tú estás rompiendo cualquiera de las reglas que tú tengas de tu matrimonio, como por ejemplo, no sé, cuestiones económicas, cuestiones que no tienen nada que ver. O sea, eso es ser desleal y ser infiel. En el momento en que hay una previa negociación y aceptación plena de ambas partes, no hay infidelidad. Ahora, los celos, pues evidentemente son emociones humanas y que también creo que es algo que también les admiro definitivamente, porque si yo viera a mi marido con otra mujer, se los reban en ese momento.
No,
o sea, yo no tengo la capacidad humana, punto, ¿no? O sea, tengo clarísimo cuál es el ambiente, lo respeto mucho, tengo mucha información al respecto, he estudiado mucho todos los aspectos del swing, sin embargo, yo en este momento de mi vida no me podría integrar por eso, porque yo no tengo la capacidad hoy por hoy de verlo o de saber que está con otra mujer, aunque yo digamos, yo dijera, ay, bueno, pero yo también lo estoy haciendo con otro hombre, entonces, ¿qué tiene de malo? No, simple y sencillamente no podría. Entonces, el punto de los celos creo que es algo que se tiene que platicar y negociar mucho, y sí se tiene que expresar y se tiene que comunicar, porque es muy humano, ¿no? Y sí decirlo, ¿sabes qué? La chava que ayer te tocó, que tú elegiste, como sea, estaba súper guapa, y la neta sí sentí muchos celos de ella, pero sí se tiene que poner en la mesa el tema, porque si no se pone en la mesa el tema, tarde o temprano va a crear una bomba. Y va a tronar. Si se empiezan a guardar cositas, o como te digo, o sea, todo tiene que ser súper negociado, a veces hasta demasiado, digamos, como puntual, o sea, hasta aquí si quiero que hagas, hasta aquí, ¿no? O incluso...
Al final de cuentas, esto, como dirías tú, efectivamente, pudiera ser de códigos. Ah, mira, ya aquí dijo
eso. Hay quienes se permiten después tener contacto por mail o por mensajitos con las personas con las que tienen contacto. Sin embargo, hay parejas que dicen, ¿sabes qué? No, o sea, vamos a este club y no volvemos a ese nunca más. Vamos después a otro, pero no, o sea, porque tienen como el miedo a que se generen vínculos emocionales.
Sí, porque algunas parejas, como dice, empiezan como que, okay, te conocí, y empiezan los mensajitos, y algunas parejas, como dices tú, sí está permitido que den mensajitos y todo, pero algunas parejas lo hacen incluso por abajo del agua, o sea, y dicen, bueno, pues ya es romper la regla, decir, oye, no infidelidad, o sea, te estoy dando el permiso,
pues,
o
la confianza. La regla, pues ya hay un bebé.
Ya hay un bebé, y hay ciertas cuestiones que no se manejan ahí.
El poliamor,
que sería otro tema. Tenemos aquí preguntas.
Tenemos muchísima gente que está conectada. Moon Princess, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Camaleones, a La Caravana, unas tijeritas, Ronnie, te mandan unas tijeritas.
Muchas
que
gracias,
le expliques, por favor, feliz. Por si no sabe él sí que son las tijeritas y que lo digas en vivo. A ver, se imagina decir. Pero dígalo, Ronnie.
Pues mira, a mi forma de describirle, las tijeritas es lo que es el frote de vagina con vagina. Hagan de cuenta que es hacer amor y paz de ambas manos, cruzan las manos, lo que es frotar. Aquí Oscar ya está haciendo la significación. Es frotar, básicamente. Si ¿sí sabe lo que es las tijeritas? Él siento, creo que no va a la descripción.
De hecho, hay una postura sexual.
Mira, exacto. Wow, ya ves, es lo que aprendí. La podemos inmortalizar, claro. Tendrías que tomarme una foto y hacer una estatua para que me quede ahí inmortalizada también yo.
Me parece muy bien. Bueno, seguimos con los mensajitos también aquí. Bueno, bueno, está muy largo su mail, pero le mandamos un saludo a Ara y Quique, a Fabi, a Pao, que es la fresa salvaje, a Lalo, dice que somos incivilizados. No, 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 Lalo, no somos incivilizados. Tú estás bien degenerado, pero muy incivilizado. Elvia, Jorge, que tienes una hermosa voz, Ronnie.
Ah, muchas gracias.
Ok, a Lucero, a Fer y Pao de Puebla, a Pareja Libre, a también a Vanessa y Alex, a Gaby, saludos a Spinelli y a Elsie. Ya no digo, no digo al aire lo que dijo, pero bueno, hablando de tijeritas, pero bueno, a Erotic Manía, ok, también, a Michelle y Ramsés, muchísimas gracias, Ángeles, y sí, yo sí quiero decir que sí existen los ángeles.
Sí, 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 sí existen, ya los vi, hace 8 días tuve el orgullo de conocerlos.
A Cineros de F, a Luis Arturo, aquí está, el swinger es como los toros, todo se ve muy bien desde afuera, pero pocos son capaces de saltar al ruedo, sí, es lo que decía él, sí, efectivamente. A Marifer, ¿es adictivo el swinger? Buena pregunta, ahorita vemos, esa pregunta me gusta mucho, en el sentido de que cada vez quieren más y más y más y más, eso lo pregunta Marifer. Un saludo también a Ojitos Bonitos, a Mari y a Arthur, muchísimas gracias, a Isabel, a Melody, le mandamos un besote. Esta pregunta me gustó para hacer una reseñita de, ¿es adictivo el swinger? ¿Tú qué crees?
Bueno, no tanto que sea adictivo, como dice él, sí, es un modo de vida, una subcultura que tú lo manejas, digo, vas a tener 60 años, a mi punto de vista, y vas a seguir haciendo esto, ¿no? Y bueno, algunos saben que sí, pero en el aspecto adictivo me imagino que se refiere a diario, estar contactando a alguien, o cada 8 días que sea regla poder contactar a alguien, porque si no ya hay broncas con la pareja.
Bueno, es que hay que tomar en cuenta que es una adicción. O sea, una adicción es algo que buscas imperiosamente, de lo cual no puedes prescindir, y que además empieza a afectar otras áreas de vida. O sea, es como, ahorita hay una gran discusión. Hay quien dice que no hay adicción al sexo, hay quien dice que sí la hay, o sea, del sexo en general. O sea, como cualquier adicción, hay clínicas de adicción al sexo. Sin embargo, es que no hay como tal una adicción al sexo, sino que hay toda una serie de vacíos emocionales que estás descargando en el sexo, como quien descarga todos sus vacíos emocionales en el alcohol o en la droga. Y también, evidentemente, el swinger puede ser parte de, o sea, aquel que deja de trabajar o de hacer su vida para buscar contacto swinger está entrando a cuestiones de adicción. O sea, cualquier cosa, la comida, el chupe, el swing, el sexo, la masturbación, todo puede generar adicción en el momento en el que tú transfieres tus vacíos emocionales hacia esa práctica, uso o sustancia, lo que sea. Entonces, el swinger, claro que puede ser adictivo, como puede ser adictivo la Coca-Cola, ¿no? O sea, en el sentido de que una persona la busca continuamente, no puede parar, le genera culpa y le genera además afección a sus otras áreas de vida. Claro, todo puede generar adicción, absolutamente todo. Las compras son adictivas. O sea, todo puede ser adictivo.
Y las compras son adictivas, pero no son dañinas. Ah, así siempre tiene que ser adicción de comprar. Hablamos sobre, tú lo manejas el aspecto de lo que es psicológico. Sí, alguna pregunta que yo me soltó es, el papel de la mujer dentro del swinger, ¿tú cómo lo describes o cómo lo ves?
De la mujer en específico.
El papel de la mujer en específico. Pues es que creo que el swinger tiene como esta, bueno, cuando está bien manejado, tiene como esta posibilidad de dar mucha equidad de género, porque hay una decisión recíproca y se le dan las mismas libertades al hombre que a la mujer. En el momento en el que tú tienes un swinger machista, pues ya te jodiste, ¿no? Porque sí lo hay, porque sí hay hombres que te dicen, o sea, él puede hacer de todo con quien quiera, pero la mujer ni madres, ¿no? La mujer tiene que, ella nomás se sienta a ver, o ella nomás con una mujer, pero nunca con un hombre, o nomás es oral, pero nunca la pueden penetrar. Entonces, creo que aquella pareja que tenga esas broncas, pues para empezar no está entendiendo claramente lo que es el swinger. Y por otro lado también, pues esta misma persona, digamos, está atentando contra su libertad sexual. O sea, en el momento en el que cualquier persona, swinger o no, le permite a su pareja que atente contra su libertad sexual, pues definitivamente está jodida, necesita ayuda o necesita replantearse qué sexualidad quiere vivir, ¿no?
Hablando precisamente de la ayuda, de la situación de la educación sexual que tenemos, al menos en México, no podemos compararnos con otras culturas porque al final de cuentas nosotros vivimos con una pareja también nacional. ¿Cómo ves la educación sexual en México? Ya dijimos que efectivamente estamos en el hoyo, como lo dijiste claramente. ¿Cómo podemos mejorar nuestra educación sexual a manera de poder tener una sexualidad más plena, más de calidad?
Pues es una pregunta enorme, ¿no? Y que creo que llenaría libros definitivamente de todo lo que tendríamos que hacer, pero lo básico, pues definitivamente es la información. La información y el poder hablar claramente desde temprana edad con nuestros hijos, los que tienen hijos, con toda naturalidad, desde los genitales hasta todo tipo de prácticas. La sexualidad nace contigo y muere contigo. Un niño tiene sexualidad, un niño tiene que tener educación sexual desde la cuna, desde que lo empiezas a bañar, desde que habla y entiende, desde darle el nombre correcto a sus genitales, no ponerle motes, el que en el momento en el que un niño explora sus genitales se le permita, no se le castigue, no se le maneje como algo malo, en el momento en el que comienza a tener a descubrir su orientación, es decir, empieza, los niños típicos desde el kinder empiezan a sentir que les gusta una niña, planteárselos como algo natural, que lo puedan expresar en casa, y sobre todo cuando ya están adolescentes, que sean temas que se pueden hablar en la mesa a la hora de la comida, ¿no? Que no sean cuestiones que tengan que ser tabú o que necesitan cierta atmósfera para poderse tocar ese tipo de temas, o sea, que realmente empecemos a hablar con naturalidad de la sexualidad como hablamos de cualquier otra parte del cuerpo o de cualquier otra cuestión. Y creo que en eso también hay mucha responsabilidad, ¿no? El tener como muy claro que una cosa es la sexualidad plena y otra cosa es el sexo por donde sea y como sea, porque hay gente que realmente cree que vive una sexualidad plena porque le entran a todo, sea hombre, mujer, caballo, etcétera, y eso no es la sexualidad plena. La sexualidad plena es un concepto personal, pero siempre basado en los valores de cada quien, y que definitivamente responda a las necesidades que cada quien tiene. Pero creo que México empieza a tener un poquito de pasitos adelante, o sea, en el sentido, yo lo veo por los medios en los que estoy, que cada vez se me permite hablar más abiertamente de ciertos temas. O sea, si yo hubiera sido columnista hace 20 años, jamás hubiera podido hacer un artículo sobre gente, no, sobre lesbianas, ¿no?, o sobre posturas sexuales entre lesbianas. Entonces, sí hay una apertura, pero tampoco, estamos hablando, digamos, de grupos verdaderamente pequeños, o sea, la gran mayoría de la población sigue teniendo las mismas dudas que hace 50 años, y eso sí es definitivamente el resultado de
claro, 50 años tenemos las mismas dudas que ahorita.
Eso es porque no se habla, o sea, por decirte algo que no tiene nada que ver, hace, por ejemplo, no sé, 30 años, la gente no tenía ni la menor idea de lo que era una computadora, ¿no? Había muy poca gente que realmente sabía cómo funcionaba y para qué era una computadora. Hoy por hoy, todo el mundo sabe lo que es una computadora. ¿Por qué? Porque se ha diseminado la información, porque es algo que se habla día a día y en todos lados, porque no hay un tabú alrededor. Entonces, eso tiene que pasar con la sexualidad tarde o temprano, o si no, pues vamos a continuar como estamos, ¿no?
Yo sí, la verdad es que sí, exacto. Sí, yo estoy anodada, así nada más veo y escucho.
Por primera vez, Spinelli la oyen calladita, respetuosa. ¿Qué tal con Spinelli?
Ni una mala palabra
ha dicho Spinelli, ahora sí está. De verdad es que esta personalidad que tenemos aquí enfrente impone en todos los aspectos, ¿no? A ver, mi buen Hierro, acuérdense que está en el chat de Radiosónico, en el Messenger, que está vuelto loco ahorita, que tenemos muchísima gente. Aquí nos está diciendo algo interesante Luigi Erox. A ver qué nos dices, mi buen Luigi. Ok, el swinging es, ok, ya lo comentamos. No es el swinger de pisa y corre. No se trata de crear lazos afectivos de ningún tipo. Eso es dicho por un sexólogo que casi lo regañó a él. Son swingers o poliamorosos aquellos que prefieren crear lazos afectivos con quienes intercambian, al grado de crear amistades o compadrazgos. Pues se dice que el swinger es solo sexo recreacional, como se dice popularmente, de entrada por salida, pisa y corre. Fíjate que, aquí te comento, Luigi Erox es una persona que también es columnista en muchos, tiene un programa de televisión en Campeche de sexualidad, está haciendo la Biblia Swinger, que próximamente estará, si no a la venta, pues sí, expuesta para todas las personas que quieran informarse, de una Biblia con un índice tremendamente interesante. Luigi Erox te manda muchísimos saludos, él sí, por cierto, y él nos dice, él como ha estado en programas de televisión con sexólogos, con... rodeado de muchas personalidades de investigadores profesionales, pues lo han casi linchado porque él pregona el swinger. Él dice, yo ya salí del closet por ser swinger, y pues todo el mundo, tanto la religión como los sexólogos como los psicólogos, me recriminan todo lo que yo platico acerca del swinger. No es que nosotros queramos dar, tanto Luigi como nosotros, como todas las personas que están del otro lado del auditorio, digamos que el swinger es el mejor estado del hombre. Definitivamente no, tú lo dijiste, y sí es cierto, no es el mejor estado, pero sí es una situación que te da una solidez como pareja tremenda, una situación en la que tanto Spinelli como yo nos podemos amar y permitirnos muchas libertades y seguirnos amando. Eso no se rompe en ningún momento, pero tampoco vamos a decir tienes que ser swinger porque es el estado natural y es el mejor estado del hombre y es la evolución del ser humano, es lo máximo. No, definitivamente no es así. Pero pues a final de cuentas nos siguen satanizando como unos degenerados, ¿no?
Bueno, en primera, el sexólogo que lo haya satanizado por hablar de swinger, pues está muy mal. Porque como sexólogo tienes que saber de todos los temas, aceptarlos como expresiones de la sexualidad y nunca juzgarlos. Sencillamente ponerlos en la mesa, informar y punto, ¿no? Y nunca puedes, digamos, dar un juicio de valor con respecto a ningún tema, a ninguna orientación, a ninguna expresión comportamental de la sexualidad. Creo que un sexólogo que hace eso no tiene nada haciendo como sexólogo. Ahora el punto de lo que tú dices, que son unos pervertidos o no sé qué. En primera, la palabra perversión ya no existe. Está sacada definitivamente del DSM-4 y muchas otras. Sí, o sea, sencillamente no es que haya perversiones, hay expresiones comportamentales de la sexualidad humana y se dan, digamos, en diferentes niveles, así como, digamos, ya cuando estamos hablando de estados parafílicos es cuando alguien está supeditado a esos, es decir, alguien no puede tener una respuesta sexual si no tiene cierto objeto, animal o situación, olor, etcétera. Si su sexualidad está supeditada a eso, entonces hay ya un estado, digamos, de dependencia, y entonces ya no hay salud. Sin embargo, pues ahora sí que cada quien elige cómo expresarse sexualmente, ¿no? Y eso no tendría por qué entrar dentro de depravaciones. De hecho, la palabra depravación o perversiones ya ni siquiera es utilizada en la sexualidad humana, ya no existe.
¿Se vale en situaciones extremas, por decirlo así? Digo, ok, la depravación, la perversión no existe como tal, como palabra, pero la parafilia, ¿hay parafilias tal vez aceptadas entonces?
No es que haya parafilias como tal aceptadas, te digo, se les dio usted el IMSEX, el Instituto Mexicano de Sexualidad, Sexología, perdón, no estoy fumando, y me fue el humo. Las llamo ahora expresiones comportamentales de la sexualidad humana, particularmente Álvarez Gallú, que es el fundador y además es de los máximos sexólogos que tenemos en este país. Sin embargo, entonces, pero hay muchos otros sexólogos en otros países que sí siguen utilizando el término parafilia. Entonces, digamos, hay como un debate enorme, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, el que tú seas un fetichista, por ejemplo, de pies, ¿no? Que a ti los pies para ti sean lo máximo, besarlos, lamerlos, etcétera, a que tú seas un pedófilo. O sea, hay una enorme cantidad de valores éticos, culturales y legales alrededor. O sea, en el momento en que tú ya le estás haciendo daño a un tercero, ya ahí ya caímos en otro, totalmente en otro ambiente. Aunque de hecho sí hay sexólogos que definitivamente lo respetan, y hay quien te dice, el pedófilo no tiene la culpa de ser pedófilo. Me queda claro que no, porque él definitivamente es pedófilo por toda una serie de cuestiones emocionales, etcétera, desde la infancia. Sin embargo, en el momento en que da el salto y se convierte en pederasta, ahí sí ya hay y es otra línea, ¿no? Que es complicadísimo, y tendrías que tener una mesa de verdad de los sexólogos más cabrones del universo para que dijeran la verdad absoluta. Sin embargo, y no la habría tampoco, ¿no? Porque va a haber pedófilos que te digan, pues es que yo no elegí esto, o sea, yo sencillamente siento atracción hacia los niños y no puedo evitarlo.
Ahí está Michael Jackson.
Bueno, deja Michael Jackson, o sea, ahí al ojete este del padre Maciel, ¿no? Que ese sí merece, bueno, de verdad, ¿cómo se murió? De verdad, merecía que lo quemaran vivo el desgraciado, ¿no?
Sí, así como
estrenarse. Sin embargo, digamos, todas son expresiones. O sea, sí, en el momento en el que tú te estás haciendo daño físico y emocional, o sea, es por ejemplo los que realizan BDSM, ¿no? Que hay quien lo llama parafilia, quien dicen eso, cultura, pero en el momento en el que tú necesitas ver sangre, necesitar dolor, y hay quien termina literalmente en el hospital después de una noche de pasión, en ese momento creo que ya estamos en otro canal, ¿no? No es lo mismo que tú digas, bueno, es que, no sé, yo dependo o no dependo, pero sí me gusta. No dependo, pero sí me gusta, por ejemplo, el que haya, no sé, cierto olor en el momento en el que quiero tener relaciones sexuales. Esa es una expresión comportamental, ¿no? Y habrá quien diga, es un depravado. Pues bueno, es su expresión y es su elección, punto.
Sí, lo que dijiste es básico, mientras no se agreda un tercero, porque digo, podemos estar muy felices haciéndolo con un chivito, los dos con...
Pero estás engañando al chivito.
Pero por el chivito, si le preguntas, diría, oye, ¿qué
pasa? Los caballos, ¿no? Y me decía, pero es que el caballo eyacula, eso quiere decir que está sintiendo bien. Le digo, no, el caballo está eyaculando porque es una reacción, es una respuesta, definitivamente, porque lo estás masturbando. Pero el caballo no te dijo, vas, güey. O sea, definitivamente ahí ya estás rompiendo con los derechos del caballo. O sea, un caballo pues es un caballo, ¿no?
Es como el del chiste de la gallina y el burro, ¿no? La gallina no pregunta si le sacan los ojos cuando el burro la está penetrando, ¿no? Por Dios, la gallina le dice, ni pío puede decir.
A ver, tenemos algo más ahí por ahí, hierro. Mi buen hierro, aquí. Tenemos aquí, acuérdense que está con nosotros. Dame hierro. El compadre, que ¿por qué le decíamos el compadre? Que el compadre que a quien le bautizó el chiquito. No, es mi compadre de cariño y de amor. Y también están aquí los tocayos. Saludos también a Aaron y a Lara, hasta Michoacán, que no tuvimos el gusto de platicar mucho. Creo que tú, Spinelli, más con ellos. Nos vimos en el SQ y no platicamos mucho, pero les mandamos un besote. Adriana, excelente programa. Saludos a Elsie, Mari y Carlotte. Bueno, perdón si no leí bien. Ok, un saludo a Elsie. Nos guía, nos gusta mucho su visión. Qué bueno, qué bueno. Esmeralda, duda. ¿Puede ser ideal para entrar al swinger empezar por el trío o de plano entrar directo al swinger? Acuérdense que hemos hablado mucho de los tríos, de las mecánicas, de las dinámicas, de las ramificaciones del swinger. Es ideal, sí, entrar por un trío, porque al final de cuentas en un triángulo equilátero es mucho más más básico el poder medir nuestras capacidades como pareja con un tercero que con un cuarto, un quinto, un sexto, que va a ser más complicado. Pero ¿qué creen? Desafortunadamente, para los que sepan o para los que no sepan, los tríos son lo más complicado de encontrar en el swinger. Pero si dicen que si es ideal, preguntan, no le pregunten a él si que si es ideal eso. A final de cuentas, lo ideal es, como decía él, si lo ha dicho a todo lo largo del programa, es lo que ustedes como pareja acepten y lo que ustedes como pareja encuentren, a final de cuentas, porque los tríos son muy complicados, al menos en los tríos de mujer, ¿no?
La verdad que sí, porque vas hacer trío dos mujeres y un hombre es más complicado. ¿Por qué? Porque la mujer es la que decide, al final de cuentas, y pues acepta y es más sensible. Y el hombre pues se va, ¿no? Total, no tiene nada que perder de alguna manera. Pero las niñas sí son más como que tiernas, más cuidadosas. Y encuentras un trío de mujer en donde menos tú esperes, porque las niñas no están anunciadas en una página. Puede ser tu amiga, tu vecina, tu compañera de trabajo, ¿no?
La invitada, no sé.
Mira, no, gracias, pero bueno, gracias por la propuesta, pero no, gracias. Pues sí, como tú dices, mira, yo realmente nunca me he dado la tarea, ni a nivel investigativo, digamos, ni a nivel personal, pero sí supongo que debe ser más complejo el encontrar una tercera que a un tercero o a un grupo swinger, definitivamente. Pero como les decía, lo mejor es empezar por la fantasía, por compartir la fantasía, hablarla en el momento en que tienen relaciones sexuales como un ejercicio, y quizás sí comenzar por el trío y después ya se van, digamos, a lo grande, ¿no?
Manejabas un tema que es, al principio del programa, que le decías que el orgasmo nada más es a llegar, penetrar y adiós. Para las niñas es un poquito más complicado poder llegar al orgasmo. Y más tardado, o sea, ¿cómo manejas tú la exploración de la mujer? ¿Cómo les puedes decir a las niñas que están escuchando que se autoexplore? Porque, pues, autoexplorar te tocas y, pues, no, hay maneras para tocarse juntos. Llegan media hora y no.
No me vengo, pues.
Sí, hay ciertas zonas erógenas que a lo mejor nosotros como mujer no desconocemos.
Sí, bueno, en primera hay que tener como muy claro que la respuesta sexual del hombre y de la mujer, no sé por qué la naturaleza fue como muy poco contundente en ese aspecto, es totalmente distinta. La respuesta sexual del hombre es mucho más pronta que la de la mujer. Sin embargo, también hay, digamos, como cuestiones que pueden coadyuvar a que no haya tanta distinción en cuanto a la sincronicidad, que precisamente necesita una autoexploración. O sea, toda la autoexploración, el autoerotismo, es la primera básica y más importante práctica sexual que todo ser humano debe de tener desde la adolescencia, incluso desde la infancia. Quizás no en la infancia no se realiza en términos eróticos, pero sí en términos de exploración. Y sí es definitivamente necesario. Tú no puedes saber qué te gusta hasta que no lo descubres tú sola o tú solo, y entonces se comparte, ¿no? Hay mucho tabú al respecto, porque las mujeres jamás nadie nos enseñó que debíamos masturbarnos. A los hombres sí, incluso entre ellos se animaban ya cuando estaban pubertones, se decían nosotros, ay güey, tú no te la has jalado, ay yo sí güey, ya sea, hazle con eso, se siente bien chido. Y entre mujeres, realmente no se hace, ¿no? O sea, no había el que, ay, amiguita, tú ya probaste tal, ay, no, deberías hacerte así, 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 no, o sea, realmente no se dio, no hay esta apertura, y quizás ni siquiera sea necesaria, o sea, no es necesario que nos sentemos a platicar en una mesa de mujeres a ver cómo nos masturbamos, sino que sí sea una cuestión personal y totalmente, pues ahora sí que parte de nosotros, y que quede súper claro, el autoerotismo no es sustitutivo de la pareja, porque hay parejas que si descubren que su mujer o su marido se masturba, entonces empiezan a sentir celos o a creer que no lo satisfacen. O sea, el autoerotismo es parte de nuestra sexualidad, y el que tengamos o no tengamos pareja no tiene nada que ver con que lo hagamos o que no lo hagamos, sencillamente es parte de, ¿no? Y también aguas, porque también se puede caer en excesos, porque precisamente, reitero, se trasladan todos esos vacíos emocionales y necesidades al autoerotismo. O sea, hay quien se masturba 10 veces al día porque ahí tiene transferida todas sus broncas emocionales. Sin embargo, de repente, cuando tú estás en un momento a solas o como sea y dices, tengo ganas de autoerotizarme, es totalmente válido y sí es necesario definitivamente para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no.
¿Ya? ¿Que quieras preguntar algo que estabas comentando ahí?
No, les mandamos un saludote a Richard y Laura de Coliseo, les mandamos un beso que están aquí con nosotros ya al pendiente. Fíjate, está tan interesante y tan bueno el programa con Elsie Reyes que en lugar de estar ahí contactando y haciendo intercambios, están con nosotros. Un besote y un abrazote a Ricardo y Laura de Coliseo, así como también a Tatiana y Julio del SQ. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí nos preguntan también, si nos pudieras decir las áreas erógenas del hombre y mujer, dado que escuchamos que al principio del programa tú decías que pues, para muchas personas es decir, me toco los senos, la vagina y las piernas y con eso son mis áreas erógenas. ¿Qué tantas áreas, digo, tal vez como dices, podemos escribir un libro al respecto, pero qué más áreas hay ocultas que nos pudieras descubrir?
Pues bueno, el área erógena más grande que tiene todo ser humano es la piel. La piel definitivamente es el órgano más grande que tiene el ser humano. Entonces tienes por explorar desde la cabeza hasta los dedos de los pies de tu pareja. Y las zonas erógenas, no hay zonas erógenas claves. Obviamente hay algunas que están, digamos, como estereotipadas, que sí, las orejas, obviamente los pezones, obviamente aquellas partes que tienen más terminaciones nerviosas como el clítoris. Sin embargo, cada quien tiene zonas erógenas, ¿no? Habrá quien su zona erógena diferentes, claro. Cada persona tiene sus propias zonas erógenas y precisamente para eso es la sexualidad, para que tú las descubras solo y en pareja. O sea, por eso te digo, es aquellos que están pensando en unirse al club swinger porque piensan que de esa forma van a tener una sexualidad plena, están mal. O sea, la sexualidad plena se puede tener con una sola persona y se acabó, porque si tú realmente llevas al límite de tu sexualidad con una sola persona, es decir, exploras todo tu cuerpo, diferentes prácticas, diferentes juegos, integras diferentes dinámicas y no necesitas a un tercero, ni un cuarto, ni un quinto. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo tiene el potencial absoluto de ser completamente erotizado, todo el cuerpo. El punto es descubrirlo.
Pero sí, ¿qué pasa? Como no, en muchos casos nos dicen que hay situaciones en un club swinger, en una reunión, en un encuentro íntimo entre dos parejas, donde la niña nos ha reportado, o el chavo nos dice, es que logré por fin eyacular con alguien, y no era mi esposo, y mi esposo lo aceptó, vaya, no hubo bronca alguna, estuvo riquísimo, pero eyaculé con otra persona que no era mi esposo. ¿Por qué con él sí pude y con mi esposo no?
Bueno, porque es muy simple, porque esa persona trabajó en las zonas que te lo permitieron. O sea, una cosa, no, el que tú, por ejemplo, llegues con una persona, o sea, eso se habla, estamos hablando de química sexual. O sea, hay gente que puede tener sexo casual y ese sexo casual fue mágico y maravilloso y tuvieron 50 orgasmos. Porque hay una química sexual y porque esa persona, digamos, sus movimientos o lo que hizo, o porque no, o porque hubo, digamos, una compatibilidad especial, se lo permitió. Sin embargo, también puede lograrlo con su pareja si lo van trabajando, ¿no? Y eso no únicamente en la mente swinger. O sea, a mí me llegan muchas personas que me dicen, es que
eso, pero déjame hacerte sexo oral para ver si soy joto, ¿no? Y igual y no me gusta hacerte oral y soy muy bache.
Yo con mi exnovio llegaba a tener sensaciones maravillosas y con mi marido no me pasa. ¿Eso qué quiere decir? Que mi marido y yo estamos definitivamente ya no vamos a tener una buena vida sexual. No, o sea, es que la sexualidad es algo que se tiene que ir explorando poco a poco. Y evidentemente hay gente con la que vas a tener más compatibilidad, así como hay gente con la que de primera instancia puedes tener una plática de horas y hay gente que puedes tener 2 días con ella sentada a un lado y no te sale una palabra, porque hay compatibilidad en muchos aspectos, así como lo hay en el sexo. sexual. Hay gente con la que vas a tener un clic instantáneo y para los dos va a ser maravilloso. Y hay parejas que precisamente no se permiten esta exploración, el hablar, el expresar sus necesidades, que pueden tener 30 años juntos y nunca han tenido un orgasmo. Así hay. Hay mujeres que dicen, tengo 20 años fingiendo orgasmos. Y eso es porque nunca la han explorado la sexualidad, porque nunca se atrevieron a pedirle a la pareja qué es lo que querían. Y de pronto les llega alguien que sí, con el que sí tienen esa compatibilidad, y ¡zas! Pues evidentemente piensan que que su matrimonio ya vale madres, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sin embargo, muchas personas creemos que a final de cuentas, sin ser un salvavidas, sin ser una situación que hagamos este proelitismo contra con el swinger, el swinger ha servido en muchos casos para decir, me descubrieron ese punto que mi esposo no lo había logrado descubrir, y a final de cuentas mi esposo a raíz de eso ya lo ha estado buscando y ya lo puedo tener ahora con él. Entonces ha sido muy padre que el swinger sí haya servido como detonador para descubrir esa zona que ahora la puedo tener con mi pareja. Entonces digo, efectivamente es una subcultura, es una situación underground, más allá de la subcultura, pero que también puede tener sus aspectos positivos muy padres, como puede tener aspectos que si no lo hablamos con la pareja desde un principio bien, puede provocar hasta un divorcio, como siempre lo hemos dicho, ¿no?
Así es. Hablando sobre los orgasmos, siempre, por ejemplo, tú sabes que tu marido tuvo un orgasmo cuando logras ver que se vino, ¿no? El semen. Pero es como mujeres, el orgasmo se maneja de formas diferentes. ¿Hay un estereotipo para un orgasmo o nosotros como niñas podemos tener varios orgasmos o de diferentes estilos?
Sí, bueno, en primer el que quiere comprobar que su mujer tuvo un orgasmo, pues no va a poder comprobarlo, evidentemente, a menos que ella sea una mujer. No, bueno, evidentemente hay una respuesta sexual, o sea, hay una respuesta, digamos, ella transpira, su cara está enrojecida, su clítoris está injurgitado, es decir, está lleno de sangre, tuvo contracciones vaginales, o sea, te puedes dar cuenta, pero no, o sea, por ejemplo, hay hombres que perciben el orgasmo de su mujer porque la están penetrando y en ese momento él siente como la vagina de ella lo está, digamos, como apretando porque está teniendo ese tipo de contracciones. Sin embargo, eso tampoco es garantía porque hay mujeres que llegan al orgasmo sin tener, digamos, claras contracciones vaginales, y eso simplemente alude a la fuerza que tengan en los músculos pubocoxígeos, es decir, la fuerza que tienen en los músculos pélvicos. Hay mujeres, y esos los ejercicios Kegel son los que te dan la fuerza. O sea, hay mujeres que llegan a apretar muchísimo cuando tienen un orgasmo, y hay mujeres que si los tienen súper flácidos, entonces no. Aquí ya le están diciendo a una chica que te tiene que poner a hacer, ponte a hacer los Kegels, ahorita empieza. Ahorita que estás ahí sentadita, se puede empezar. Nadie lo nota. Y hay mujeres que no tienen, digamos, como ejercitados, y sí están teniendo un orgasmo, pero el hombre no lo puede percibir. Sin embargo, no hay, digamos, una medición, a menos que sea, hay mujeres que son eyaculadoras naturales, es decir, que pueden eyacular de manera, no necesitan una dinámica específica, y entonces sí, para la pareja es súper obvio, porque en el momento en el que llegan al orgasmo, tienen una eyaculación, ¿no? Que de hecho, hay mujeres que incluso llegan a sentirse como apenadas, aquellas eyaculadoras naturales, porque piensan, que dicen, es que yo cada que tengo un orgasmo me orino, no te estás orinando. Ajá, el squirting o eyaculación femenina, que de hecho ya se empieza a estudiar mucho al respecto, afortunadamente, porque antes era como de eso no existe, o sea, había de verdad sexólogos que decían, eso no existe, eso no, claro que existe, ¿no? Y sencillamente, y hay mujeres, o sea, eso únicamente parte de que hay unas glándulas que se llaman glándulas de Skene. Si tú las tienes desarrolladas, puede ser una cuestión genética, vas a ser una eyaculadora natural, y si no, puedes irlas ejercitando. No todas las mujeres pueden llegar a eyacular. Pueden llegar a tener, digamos, un orgasmo intensísimo, pero eso no quiere decir que vayan a eyacular.
¿Y se puede aprender?
Pues hay hasta cursos, de manera literal, hay hasta cursos. En México no conozco ninguno, pero hay cursos en Nueva York, por ejemplo. Sin embargo, hay muchos especialistas que dicen, es que eso no es posible, a menos que tengas esas glándulas desarrolladas, y no las puedes desarrollar de manera natural.
Un saludo a Sol, por cierto.
Y hay mujeres que, digamos, o sea, este tipo de cursos, por ejemplo, hay mujeres que lo logran a base de estimular el punto G, que también está en discusión. Entonces, no hay reglas, digamos, porque es algo que está muy poco investigado hasta este momento. Esperamos que haya más información en unos años. Sin embargo, pues el orgasmo femenino es muy distinto, y todas las mujeres que hemos tenido orgasmo sabemos que es muy distinto. No es lo mismo tener un orgasmo cuando te están penetrando que cuando te estimulan nada más el clítoris, e incluso, aunque sea la misma práctica, hay veces que el orgasmo no se siente igual, a veces más rápido, a veces más intenso, a veces la sensación es totalmente distinta una de la otra, y eso no se ha descubierto clínicamente. ¿A qué alude?
Oye, la vagina se divide por secciones, que digamos, bueno, la sección M, la sección A, la sección... ¿De qué manera puede una niña, como dices, si se divide por secciones, así como que, por ejemplo, hace el oral? Hay niñas que llegan al orgasmo haciéndoles oral, otras que no.
Sí, bueno, lo más fácil, ahora sí que el estuchito que tenemos a la mano siempre es el clítoris, ¿no? O sea, es definitivamente complicado que una mujer a base de estarse estimulando o que le estén estimulando el clítoris no llegue al orgasmo. A menos, si llega a pasar, porque eso es, bueno, es que ese es otro tema y es complejísimo, que llegue un momento que se sobreestimule el clítoris, que sea el estímulo demasiado intenso, y entonces eso duerme las terminaciones nerviosas en lugar de despertarlas. Cuando hay una sobreestimulación, sí puede ser que sea complejo llegar al orgasmo. Lo ideal es parar, cambiar la dinámica y después recomenzar para que, digamos, las terminaciones vuelvan a despertar. Sin embargo, la vagina como tal, o sea, de lo que estamos hablando ahorita es la vulva. O sea, una cosa es la vulva y otra cosa es la vagina. La vagina es la parte interna. La parte más sensible de la vagina es el primer tercio. O sea, por eso lo del pene enorme es un mito, ¿no? O sea, porque si un pene tiene 6 centímetros, ya es suficiente para que estimule una vagina. Sí, porque la parte más estimulante, más sensible, es el primer tercio de la vagina, que es los primeros 5 o 6 centímetros de la vagina. O sea, más allá, realmente no es una, o sea, realmente un pene enorme te erotiza porque es una cuestión emocional, ¿no? Porque lo ves y dices, wow, qué maravilla. Pero pues,
sí, hasta de brucheta, ¿no?
Sí, exacto, pero incluso un pene demasiado grande puede llegar a ser, en lugar de placentero, una cosa que dices, ya, Dios mío, que se acabe esto, ¿no?
Ahí aplica la diferencia entre lastima y lástima, ¿no?
Por cierto, otro saludo a Sol.
A Lalo
y a Sol. Mira, aquí hay algo interesantísimo, también nos dicen, bueno, hay dos cosas interesantes. Hijo, es que hay una serie de preguntas buenísimas. ¿Es normal que en una primera experiencia el hombre, por nervios no tenga erección? Y la otra es, ¿cómo se ejercitan estas glándulas? Y no supo decir el nombre, pero si las podemos repetir, precisamente.
Sí, bueno, las glándulas de Schelling no se pueden, definitivamente no se pueden ejercitar,
¿no?
No, porque no son voluntarias. O sea, por ejemplo, los músculos pubocoxígeos sí se pueden estimular porque son, o sea, tú puedes apretar a voluntad. Es como si yo te dijera ahorita, ponte a ejercitar las glándulas tiroides. No, pues, ¿cómo? O sea, no son voluntarias. Sin embargo, a lo que ellos debe referirse es a de qué tratan estos cursos para aprender a eyacular, ¿no? Lo que hacen la gran mayoría de, porque esta DVD y todos los pueden buscar en Mixup. O hay una página que se llama, no me acuerdo, pero se las pongo en mi blog esta semana, se los prometo. Entren a www.policireyes.com, les pongo toda esa información de los cursos estos que les digo. No hay en México, pero sí hay DVDs en inglés, porque si no hay traducidos y se pueden, de hecho, también comprar por internet. Estos cursos, por ejemplo, que da Vera Sundar, que es una de las que son como las gurús de la eyaculación, es a través de la exploración del punto G, o sea, estar estimulando el punto G. De hecho, yo tengo un artículo, un post en mi página al respecto de cómo lograr un squirting, que está basado en las cuestiones de Deborah Sundahl. Sin embargo, tampoco es garantía, porque también te aseguro que hay muchas mujeres que lo han hecho y que no han llegado a la eyaculación, ¿no? O sea, sencillamente no siempre se puede.
¿El curso no está garantizado?
No creo. No creo que lo garantice, porque ya lo hubieran llegado 100,000 demandas.
Así es. Entonces, la verdad es que como otra pregunta es que muchas de las niñas nos preguntan es si que ellas ansían básicamente poder llegar a un squirting, es tener un orgasmo, ¿no? Pero van a esperar lo que es la información que él se está manejando para que ustedes de alguna manera, a lo mejor lo logran, a lo mejor no, pero sí o no se pueden dar una idea, ¿no? Porque, pues sí, simplemente muchas veces te masturbas y es básicamente tocar el clítoris y hasta ahí.
Aquí ahí es, precisamente nos preguntan, cuando sientes que vas a orinar, ¿es cuando tal vez sea el punto propicio para cuando vas a eyacular?
Siendo mujer.
No necesariamente, porque toda la uretra y toda esta zona donde evidentemente sale la orina, sí se estimula en el momento en el que se estimula el clítoris y se estimula la vagina. Sin embargo, sí hay mujeres que han aprendido, digamos, cómo a detectar esta parte. Y entonces, por ejemplo, esta técnica que les voy a repostear el lunes, se lo prometo, bueno, a lo mejor mañana, si me da tiempo, se la reposteo y que sea el primer post que haya mañana en el blog. Está basada en estar masturbándote, o bueno, tu pareja estimulándote, masajeando el punto
coge y cuando tienes esta, sientes esta necesidad de orinar, tienes que empujar la pelvis hacia adelante y pujar. Y entonces es posible, no siempre, que se logre el squirting. Sin embargo, sí hay muchos, hay muchos reportes de mujeres eyaculadoras que dicen, yo justo cuando voy a sentir, cuando siento que voy a orinar, es cuando yo sé que ya está cerca el squirting. Entonces no te queda más que explorar. Lo peor que te puede pasar es que te hagas pipí, reina. Exacto. Y entonces haces, digamos, una lluvia dorada y no pasa nada. Y, digamos, trata de estar en una superficie que no te importa que se manche o que se moje. Entonces puedes explorar, ya sea sola o con tu pareja. Y entonces cuando sientas estas ganas de orinar, puedes hacer todo este ejercicio que les voy a poner, porque sí son como bastante largos. No, les voy a poner en el blog. Y entonces pujan, digamos. Y si quizás lo logres, quizás no. Lo peor que puede pasar, como te digo, es que pues se hagas pipito.
Oye, hay muchas niñas que lo que es el sabor del semen. Muchas dicen, híjole, es que sí me gusta que termine en la boca, pero el semen sabe, varía, sabe muy fuerte. Para los niños, ¿qué recomiendas? Yo me imagino que depende de lo que tú comas, es el sabor del semen, o ya de plano es una sustancia que tiene cierto sabor ya definido. O sea, ¿qué les recomiendas a los niños que coman cuando vamos a hacer o cuando vayan a hacer un inter o algo así, para que para la niña que va a participar no sea tan desagradable esa situación, ¿no?
Bueno, en primera sí se puede cambiar el sabor. Definitivamente por lo que comes, por lo general se recomienda que sean frutas, por ejemplo, o sea, frutas perfumadas como la piña, los melocotones, ese tipo de cosas. Sin embargo, es algo que no se logra de la noche a la mañana. Tienes que estar constantemente alimentando de esa forma. El mexicano es de los hombres que tienen de los peores sabores de semen, junto con los árabes. Porque incluimos muchos condimentos con los árabes y los hindúes. Dicen que el semen de los hindúes sí debe saber asqueroso, porque hay mucho ajo, ají, hay muchas especies que son de sabores muy fuertes que se convierten, digamos, en sabor amargo. Pero en general el latinoamericano come muy condimentado. Somos lo que comemos, pero digo, para que un hombre le cambie el sabor a su semen, tendría que dejar los tacos, la cebolla, el ajo, etcétera, ¿no? O sea, realmente no es algo
vegetariano,
exacto. O sea, un hombre vegetariano, mira, estaría bueno un día hacerlo, pero un hombre vegetariano quizás su semen sea mucho menos digamos fuerte en cuanto a sabor. Sin embargo, no es, como te digo, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, tiene que tener como una dieta específica. Entonces, pues digo, lo más fácil es, evidentemente, va a llegar a la boca, escúpelo, punto. Y también pues coadyuven, ¿no? Hay lubricantes con saborcito que pueden un poquito ayudar, o sea, que te va dejando esa sensación dulce en la boca, y entonces en el momento en que llega el semen,
el yogur, el chocolate.
Sí, o sea, puedes utilizar sustancias que digamos vayan como generando otras sensaciones en las papilas, para que cuando llegue el semen no sea tan fuerte el sabor. Pero no es fácil cambiar el sabor del semen. Por ahí hace poco vendieron unas pastillas que supuestamente te tomabas para cambiar el sabor de tu semen a sabor manzana, además. Sin embargo, no están aceptadas por la FDA, que es lo primero. Cualquier medicamento que no se aceptó por la FDA, no se lo metan, porque nunca sabe que... Exacto, por ningún lado. Y por otro lado también, pues puede ser un mito, ¿no? Porque el que tú tomes las pastillas no quiere decir que vas a cambiar toda tu dieta. Y si tú sigues alimentándote con ajo, con cuestiones que lo van a hacer amargo, pues no va a desaparecer el sabor. Pues no todo, o sea, en general las especias, y también el chile, el picante, también evidentemente lo hace de un sabor, digamos, no, nada dulce.
Todo el tiempo.
Cuando vayas a tener tu encuentro, tu atención, una boquita, pues lo piensas por la niña y dices, bueno, me voy a quedar esta semanita, por lo menos.
Hay un punto básico: la eyaculación en la boca es definitivamente sexo de riesgo. Entonces es algo que, sí, es como no ponerte condón y entrar al swinger. El sexo oral sin protección, ya sea de hombre a mujer, o sea, que si no se utiliza una película protectora que hay especiales, las pueden comprar en sex shops, o si no se utiliza un condón para realizar sexo oral, estás incurriendo en un sexo de riesgo y puedes pescar VIH, BPH y N cantidad de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque no porque lo deglutas, sino porque en la boca siempre va a haber heriditas. O sea, que tú te puedes hacer con el cepillo de dientes y que ni cuenta te das, no arden, no duelen, no te das cuenta. Y por ahí los fluidos van a entrar. Entonces, definitivamente, si en su grupo no lo hacen, es momento que lo comiencen a hacer. Se los recomiendo, porque el sexo oral sin protección es sexo de riesgo. Es lo mismo que tener penetración anal o penetración vaginal sin condón. Es lo mismo.
para aquellos que digan que el soft swing es buena onda y no hay riesgo, pues sí hay riesgo. En el soft swing, cuando hay nada más que intercambio de orales, también... Oh, ok, Didi y Jesús, les mandamos un saludote. No, estamos mandando saludos, Didi y Jesús.
Sí, creo que ya le quité el sueño a muchos.
Sí, ya, ya, de plan. No,
ha estado increíble,
sí,
a ver.
Definitivamente sí es sexo de riesgo.
Nos dicen aquí que sí es normal, él sí, que bueno, tal vez no en una relación swinger, pero cualquier relación, que cuando estás muy nervioso por primera vez con una mujer, que te guste mucho esta mujer, pues nada más no paraguas.
Sí, sí.
¿Es normal y cómo lo puedes hacer? Bueno, ¿cuál es la manera que podemos
levantar
el ánimo?
Sí, es totalmente normal y creo que es, debe ser algo que a lo que hay que perder el miedo y la pena, porque es totalmente normal. O sea, el pene se erecta a base de vasodilatación. En el momento en que un hombre está demasiado estresado, esa vasodilatación no va a trabajar de manera adecuada. Evidentemente estamos hablando de pérdidas de erección poco frecuentes. Cuando es bastante frecuente, hay que ir al doctor, porque hay un problemita que atender. Acuérdense que la disfunción eréctil no es una enfermedad, es el síntoma de muchas enfermedades, como... No. Bueno, mentales es otra cosa. Ahí estaríamos entrando como otro campo, pero un hombre diabético puede ser diabético sin saberlo en el momento en que empieza a perder erección, o puede tener hipertensión arterial, puede tener N cantidad de problemas circulatorios. Entonces, si están viendo que de manera consuetudinaria pierden la erección, hay que ir al doctor. Pero cuando es una cuestión muy de repente, sí, definitivamente el estrés tiene muchísimo que ver. Entonces, no hay que angustiarse. Mientras más se angustien, menos va a llegar la erección. Lo primero que tienen que hacer es definitivamente cambiar la dinámica, o sea, tener juegos, tratar de entretenerse, digamos, con otros aspectos, relajarse, respirar. El respirar ayuda muchísimo, respirar profundo, y empezar también a hacer kegels. Los kegels van a enviar sangre a la zona pélvica, es decir, apretar, como cuando aguantan la orina, aguantar ese movimiento y después soltar. Tratar de hacer quejes, entretenerse con otras cosas y empezar a estimular la zona del glande, que es lo que generalmente provoca que la erección regrese más pronto. Pero cuando de repente de pleno no regresa, lo mejor es cambiarle la dinámica, porque lo más posible es que mientras más te angusties, menos va a llegar.
Ya puedes decir, vaya, saludos.
Fíjate que nos comenta también que si en el caso de la mujer el sabor de la vagina también es variable y de acuerdo a los alimentos.
Sí, y también además de los alimentos, el olor y el sabor, además de los alimentos, sí tiene que ver también con el ciclo menstrual. O sea, el ciclo menstrual no es la menstruación, el ciclo menstrual son los 28 días, o bueno, de 28 a 30 días. Sí, no, porque hay gente que piensa que el ciclo menstrual son tus 5 o 10 días, los que tenga cada quien, dos, ajá, de payaso, como tú dices. No, el ciclo menstrual es todo el ciclo, puede ser de 28 a 30 y tantos días, depende de la mujer. Entonces, dependiendo, hay mujeres que por ejemplo, cuando están o sea, de hecho eso es una cuestión hasta biológica, o sea, así como por ejemplo las hembras de, no sé, cualquier animal, ¿no? De los leones, por ejemplo, tienen cierto olor cuando están fértiles, también las mujeres tenemos un olor más intenso que se supone que es más atractivo al macho cuando estamos fértiles, porque se supone que, digamos, parte optativa, pero sí es parte de nuestra sexualidad, es quedar encintas, quedar embarazadas en algún momento. Entonces se supone que el olor de la vagina es más agradable cuando estamos ovulando, que es justo cuando estamos fértiles. Entonces,
cuando más cuidado hay que tener,
entonces sí hay que utilizar anticonceptivo, por favor, señoras.
Cuando ves que se te acerca mucho, es ir a ver, momento, primero nos ponemos condón y ya después tenemos acción, ¿no? ¿Tienes aquí preguntas, saluditos todavía?
Tenemos muchísimas. Elsie, una pregunta, ya se habló de cuando no pueden paraguas, y en el caso del tocayo, cuando dura 6 horas y nada más no tiene llenadero, ¿qué se puede hacer?
¿Qué le recomiendo?
Hablarle a otra mujer que le entre, ¿no? No, pues definitivamente... Pues digo, hay hombres que así como también hay eyaculación precoz y hay falta de y hay falta de erección. Sí, la eyaculación retrógrada sí existe, que son hombres que por más que están ahí una y otra vez, no pueden lograr eyacular. Y puede ser una cuestión que sí tenga que tratarse clínicamente. Sin embargo, si no le está generando, digamos, un problema en la vida, pues no necesariamente. Y ahora también, el que tenga una erección constante y que no baje, pues habla de una buena salud, únicamente. A menos que ya habláramos de priapismo, pero si tuviera priapismo, o sea, el priapismo exactamente es cuando el pene se erecta y nunca puede bajar. Y que eso le pasa a la gente cuando se da una sobredosis de sustancias como sildenafil, Viagra, etcétera. Y sí duele, o sea, sí definitivamente empieza a doler, porque lo que pasa es que la sangre no puede drenar de regreso, haz de cuenta, ¿no? Entonces ahí sí hay que correr al doctor, pero empieza a doler, y si sí, es una cuestión clínica, o sea, sea, pero si tú eres de los que dura mucho, pues felicidades, ¿no? Punto.
Felicidades, tocayo.
Felicidades, tocayo. Oye,
por cierto, su perfil es...
por cierto, su perfil en FM es Adi Rick, por si quieren contactarlo, con muchísimo gusto. Bueno, aquí tengo otra pregunta muy buena de la gente que nos pasa, pero bueno, ahorita primero Spinelli.
Sí, mira, una pregunta. Ahí, en este caso, por ejemplo, es que entre nosotros, por ejemplo, como parejas, ocupamos el... para, no ocupamos un método anticonceptivo como el condón o pastillas. A la larga, el método anticonceptivo de que te sales antes de que eyacule, obviamente ellos mentalmente están retrayendo lo que es la el tener el orgasmo. A la larga, ¿eso les puede causar algún método de no tener erección? ¿O qué les puede ocasionar el que tarden mucho para tener una erección, para tener un orgasmo?
No. Aquí el punto primero es que el coito interrumpido no es un método anticonceptivo. Que además, digo, está comprobado a nivel científico que el hombre no puede detectar exactamente el momento en el que comienza a eyacular. Y de verdad está comprobado. O sea, lo que más puede pasar es que te llenes de hijos, de manera literal. Porque un hombre no puede detectarlo. O sea, es imposible, porque no trabajan, digamos, de manera sincronizada. O sea, el momento en el que el cerebro detecta, ya vas a venirte, ya te empezaste a venir. Y además...
Y puedes quedar embarazados.
Claro, además en el líquido preeyaculatorio, o sea, en el lubricantito ese que les sale, digamos, transparente, ahí ya hay espermatozoides.
Y ese también tiene sabor.
Y ese también tiene sabor, claro. Pues, digamos, entre acidito, amargo, raro, pero sí tiene un sabor sui generis, digamos. Pero, bueno, el punto aquí es que no es un método anticonceptivo. Lo que les puede generar también de gran manera es una cuestión emocional, porque hay hombres que definitivamente sí se sienten, pues que no llegan, o sea, debe ser terrible que en el momento del clímax tienes que cambiar la dinámica, ¿no? Entonces, definitivamente no es nada recomendable, ni en términos anticonceptivos, ni en términos emocionales, nada, orgánicos, nada.
Que ya ven que el que te sales antes de, ya estás muy segura de que no te puedes embarazar, así que tengan mucho cuidado. Si en ese lapso también estás en lo que es tu periodo ovulatorio, pues con ese líquido preeyaculatorio también puedes quedar embarazada. Ahora aquí tenemos saluditos para Joshua y Alexa, también para Isabel y a Joel, para Baby. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, gracias por estar aquí aportando todas sus ideas. Tenemos un sinfín de llamadas, bueno, de mensajitos, la verdad. Le voy a pasar el micrófono a vos porque me lo está, que ya le urge agarrarlo.
No, el micrófono, porque aquí la que agarra el micrófono es Spinelli. Sí, efectivamente, un saludote, también un besote también a toda la gente, a Isabel, a Melody, preciosa, le mandamos un besote a Dizis, hasta San Luis, a Roxy Rex, a Vampiro y Sirena, a Mayra y David, a Cachondeando, a Laura y Alex, a Maribel.
A Maribel y a Joel también.
Y bueno, aquí nos preguntan algo, si no necesitas Viagra, ¿es válido usarlo? ¿Y qué efectos contraproducentes o secundarios puede tener usar el Viagra, Cialis, todo este tipo de cosas? Si no lo necesitas, si no estás en...
Bueno, si no lo necesitas realmente, o sea, el uso lúdico, por ejemplo, si se está tratando de regular, en general, se dice que la reacción, o sea, bueno, te estoy hablando del gerente médico de Pfizer, que tiene una razón para decirlo, dice que no pasa nada, que no va a haber ningún aislado ni investigado por completo. Sin embargo, si no lo necesitas, no tiene, creo que, ningún caso. Quizás puedes utilizarlo alguna vez, pero nunca abusar, porque sí, definitivamente sí, yo sí creo que puede generar consecuencias, definitivamente.
Sí. Oye, así como hay pastillas para lo que es la estimulación sexual de los hombres y para que paraguas, ¿también las hay para las niñas? O sea, a veces el deseo sexual de las mujeres es muy variado y baja en algunas ocasiones por ciertas situaciones. Psicológicas, todo. Sí existe lo que es las pastillas para estimular el deseo sexual, y qué tan recomendable es, tiene que haber algún perfil en cuanto a lo emocional, hormonal, o nada más es tomártelas por tomártelas.
Pues hasta ahorita no se ha generado, tienen años tratando de generar el Viagra de la mujer. O sea, ahorita lo más acercado a eso es la terapia hormonal de reemplazo, pero únicamente se utiliza cuando ya la mujer está en el climaterio. Bayer, por ejemplo, creó una inyección que le llaman la inyección verde, se cuenta que dicen es el Viagra para las mujeres, pero estamos hablando de mujeres que ya están en el climaterio, que precisamente tienen una baja testosterona y de estrógenos, y entonces la tienen de sustitución y de pronto les regresa, evidentemente por cuestión hormonal normal, el deseo sexual, ¿no? Entonces, como que hay gente que dice, no, bravo, qué maravilla, ¿no? Pero sobre todo mujeres que ya estaban en etapa premenopáusica o menopáusica o incluso posmenopáusica y que no tenían deseo sexual, eso se les puede arreglar, pero una mujer de 15 a a este, bueno, no vamos a ponerle 15, aunque bueno, a esa edad estar empezando la vida sexual, pero bueno, digamos 20, para no entrar en cuestiones políticas, para una mujer de 20 a 40 y tantos años, que no tenga nada de cuestiones de baja de hormonas, no las requiere ni existen además, al menos no en un mercado serio y farmacológico que de verdad, digamos, sea responsable, ¿no? Por supuesto que hay este... Hay compuestos que venden en mercados, que tienen por lo regular yumbina, que te puede, que digamos, genera, ajá, que pueden generarle a una mujer este deseo sexual, pero son peligrosas, entonces jamás, jamás son recomendables, ¿no? O sea, ahora sí que el Viagra está en la cabeza, el Viagra de la mujer está en la cabeza, entonces mejor trabájenle ahí, más fácil.
Tú ni te preocupes, tú estás todo el día hot.
A ver, pregunta por acá.
Bueno, aquí nos preguntan, efectivamente, este, bueno, ya dijimos, este, los tipos de orgasmo, el hemos tenido una cátedra, definitivamente, muchísimas gracias, Elsi, por esta cátedra de sexualidad que tenemos contigo. Algo interesante también que veíamos aquí, nos preguntan si existen algunos afrodisíacos que realmente existan o sean verdad, porque se habla mucho del polvo del cuerno de rinoceronte, de la mosca de tsetse de África, etcétera. Sí, no, muchísimos afrodisíacos que pues no sabemos si sean real o no. ¿Existe algún afrodisíaco más allá del cerebro y de la piel que realmente exista, que nos pueda estimular, nos pueda ayudar?
La respuesta es no. Los afrodisíacos realmente son alimentos que coadyuvan a las funciones sexuales. Por ejemplo, los ostiones tienen zinc, que van a generar una mejor circulación y van a permitir mejores erecciones. También, por ejemplo, por muchos años se les ha relacionado con la forma que tienen. O sea, por ejemplo, se habla de las fresas porque tienen una forma parecida a los pezones o al clítoris. O también se habla, los ostiones también tienen una forma, digamos, parecida a la vulva. También se habla de, por ejemplo, de cualquier cosa que tenga forma fálica, ¿no? Pero como tal, no tienen sustancias que vayan a activar el deseo sexual o el aumento de cierta producción de hormonas. O sea, la hormona del placer, la hormona del deseo es la testosterona. Y esos alimentos no generan una sobreproducción de testosterona, es decir, no generan deseo sexual. Entonces, son mitos. Sencillamente, ese tipo de alimentos permiten que haya una mejor, digamos, una mejor salud. Y una mejor salud sí se traduce en mejor deseo. Punto.
Los métodos anticonceptivos, como son hormonales, algunas niñas me han comentado que sí les baja lo que es el deseo sexual. ¿Es realmente que sí te baje o tú por la idea de que te llega, te sugestionas y realmente pues, no pasa nada?
Pues eso todavía también está mucho en discusión. De hecho, también eso lo tengo en el blog. Si se metieran más seguido al blog, ya tendrían todas estas respuestas. El punto es que la gran mayoría de los especialistas, de los que crean y o sea, los diseñadores de estas empresas farmacológicas, dicen que no. Sin embargo, sí hay muchísimos reportes de mujeres que dicen que desde que toman un anticonceptivo les ha bajado el deseo sexual. No se explica. Porque realmente lo que tienen los anticonceptivos son progestinas. Y evidentemente son hormonas femeninas, pero sintéticas. O levonorgestrel, o también tienen otro tipo de hormonas que son las que nosotras producimos de manera natural, pero son sintéticas y no tendrían por qué afectarlo. Sin embargo, sí hay reportes, todavía no se tiene algo concluyente al respecto, quién sabe por qué.
Que no hay pretexto porque digan, no, hoy no está muy caliente, amor, hoy no contactamos. No, ¿cómo no? Entonces eso no interfiere.
Pues bueno, se nos ha pasado el tiempo como agua, definitivamente muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, como todos los viernes, ha sido una noche mágica, sensacional, digo, han pasado 2 horas deliciosas y agradecemos muchísimo a Elsi que entre sus múltiples actividades nos está dedicando un tiempo a los swingers, que a final de cuentas somos una rama de la sexualidad que puede darse gusto de manera educada, de manera verdadera, real y en ese momento pues de manera profesional para poder saber llevar mejor nuestra sexualidad. No sé, Spinelli, si tengas algo más que decir por el tiempo. Creo que a él sí tiene muchísimas cosas que decir. Podríamos pasar horas y meses hablando de esto y con esta chulada de mujer que está con nosotros. Yo agradezco muchísimo. Le mando un saludote a Laura y Ricardo de Coliseum, a Tatiana y Julio, a Faith del SQ. Gracias a toda la gente que está del otro lado, y a Casa Swinger, al Club de Pedro y a todos los Club Swingers que realmente dan una aportación, una orientación de la sexualidad, de calidad, de buen ambiente, de higiene y de respeto en este ambiente swinger. Yo agradezco muchísimo. No sé, Spinelli, si tengas alguna otra cosa. Tenemos muchísima gente conectada. Pedimos una disculpa si no pasamos todas sus preguntas al aire. Si alguien quiere pasar una llamada por Skype, nuestro Skype es Spinelli SW, todo juntito, Spinelli SW, para pasar una llamada al aire, para poderla pasar con Elsie y que puedan disfrutar de su voz como su presencia aquí con nosotros antes de despedirnos.
Pues yo voy a pasar el micrófono a lo que es a Elsie para que ella nos dé sus comentarios finales sobre lo que es el mundo, abiertamente lo que es el mundo swinger.
Pues bueno, únicamente, ahora sí que reiterando lo que ya comentamos, sí es una subcultura que no es para todos, hay que tener muy claro, muy prenegociado hacia dónde van y por qué y qué es lo que se desea como pareja, y evidentemente también tener mucho cuidado con los clubes y los grupos a los que se unen, porque hay muchísimos reportes de gente que ha sido abusada en muchos sentidos en ciertos grupos. Entonces realmente acercarse, y la elección de un grupo swinger sí me imagino que debe ser todo un proceso. Sobre todo infórmense previamente, entrevisten gente que ya ha estado en esos grupos también para saber si nos han dado situaciones de abuso en esos lugares. Y pues únicamente despedirme, muchas gracias por la invitación. Hago mis comerciales, que son muchos, así que comiencen a anotar, los espero los sábados en el Hotel MH, en el teatro del Hotel MH, que quede muy claro, el teatro no en el hotel, en los monólogos de la vagina. Bueno, estoy a veces sábados, es domingo, pero chequen su cartelera, en los monólogos de la vagina, 6:00 y 8:00 de la noche. También vean el programa de televisión, que está en el canal 207 de Cablevisión, TVC, se llama Contacto C+, también lo pueden buscar en Facebook, así está como Contacto C, con signo de más, ahí se pueden unir, y también ahí avisamos de muchas cosas. Los que no tengan Cablevisión lo pueden ver en tvporcable.tv, www.tvporcable.tv, TV por es con X, tvporcable.tv. Visiten la página, que es www.elsireyes.com, Elsie con Y. Ahí mismo pueden checar el podcast o pueden bajarlo desde iTunes en el canal de salud, se llama Sexbox. Y eso creo que es todo. Ah, bueno, y compren la Conozca Más, la Men's Health, la Marie Claire y la Maxime. Y ahí también me pueden leer, y también próximamente me van a ver en otro programa, pero todavía no adelanto. Ok, y ahí los espero a todos, y pues ahora sí que fue un placer estar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Elsie. Te damos la... Pues muchísimas gracias otra vez, reiterada, a todos aquellos que nos están escuchando, a nuestros amigos swinger que están atrás del monitor, al pendiente de todos aquellos comentarios que tú nos hiciste, que créeme que de mucha utilidad, despejaron muchísimas dudas, al igual que las personas que lo están acompañando aquí en la cabina de lo que es de la fantasía a la realidad. No sé si ya vas a pasar lo que es la llamadita de Skype.
Tenemos alguna llamada de Skype por ahí, antes de que digamos adiós. Muchísimas gracias. Gracias, Eros e Itza. Gracias, el conserje de Fantasías Motel. Gracias a toda la gente que está conectada del otro lado. ¿Tenemos una llamada? Correcto, a ver, ¿quién está por ahí? A ver, vamos a ver. La última llamada antes de despedirnos y decirles muchísimas gracias y muchísimas buenas noches y contactos deliciosos. ¿Quién está ahí? A ver, vamos a ver, ¿quién está? Vamos a llamar, vamos a esperar la llamada de Skype. Está Ricardo, está un besote a Sara.
Se cortó la llamada.
Pues bueno, Melody también está conectada, muchísimas gracias. Un besote, nena. Bueno, se cortó la llamada de Skype, pero bueno, creo que esto ha sido genial, definitivamente. Una noche deliciosa que nos ha permitido informarnos de otra manera de lo que es el mundo swinger, de lo que es la sexualidad abierta y responsable y profesional. Elsie, ¿qué te puedo decir? De verdad, ha sido 2 horas, sabemos que 1 hora para ti es oro molido, para nosotros es increíble tener 2 horas. Les recordamos que en nuestra página de www de la fantasía a la realidad pronto subiremos el podcast con Elsie. Ha sido un éxito.
Mañana mismo está el podcast.
Mañana está, ok, nos responsabilizamos a tener mañana el podcast. Y pues bueno, les agradecemos a todos los que están del otro lado a habernos escuchado esta noche más de la fantasía a la realidad con Elsie Reyes, que tuvo una audiencia tremenda, se nos cayó el chat de Radiosónico varias veces, Dama y Hierro estuvieron como locos aquí en el Messenger. Y pues bueno, agradecemos a toda la gente desde el interior de la República, toda la gente del Distrito Federal, toda la gente de Ecuador, de gente de Cuba, gente de United States,
Costa Rica, Ecuador, Malta, España, también tenemos
Jorge Van de Tutu de Gutiérrez y toda la gente que está del otro lado. Muchísimas gracias, de verdad. Spinelli, si quieres decir algunas palabritas.
Pues nada más que muchísimas gracias. No se olviden de visitar la página www.delafantasiaalarealidad.com, al igual que la de Elsie, www.elsireyes.com, para que puedan observar y conocer todos los podcasts que ella tiene, todos los artículos que ella tiene, que créanme que son, wow, nos abren un panorama mucho más grande de lo que tenemos en cuanto a nuestra sexualidad. Y un saludo a Carlos Huerta también, y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado. Así que no me queda más que decirle de nuevamente muchas gracias, muy buenas noches, y nos vemos el próximo viernes en esto que es De la Fantasía a la Realidad. A los elciteros, muchas gracias.
Sexonautas,
así es. Camaleones, elciteros. Así que tengan ricos orgasmos y nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos, así que un aplauso para Elci antes de irnos.
Y unas últimas palabras de Elci Reyes.
Con mucho trabajo. Les mando muchos besos y de verdad fue un placer. Y ahora sí que estamos en contacto. En todos los, en donde, en el medio que quieran. Ya nada me falta, ¿qué me falta? Ya creo que ya, bueno, también tengo Twitter, es Diagonal Elci Reyes. Bueno, nada me falta el programa de radio, pero bueno, el podcast es más o menos lo mismo. Entonces, por donde quieran contactarme, contáctenme. Para mí va a ser un gusto, ahora sí que darles información, resolver sus dudas, etcétera. Cuídense mucho y muchas gracias.
Y gracias a todos los que están de nuestro lado.
Un beso y buenas noches.
Gracias, Fantasías Motel. Y gracias a todos los que están del otro lado. Un besote, buenas noches y unas deliciosas
tijeritas. Así que, bye bye.
Gracias.
Los sueños que empiezan a volverse sensaciones. Tenemos ideas que no nos atrevemos a expresarlas. Miedos y tabús que buscamos resolver. Emociones que nos llevan a intentar cruzar esa delgada línea.
De la fantasía a la realidad.
Escúchanos y comparte tus opiniones, dudas y experiencias. Todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche. En www.radiosonico.com. Una verdadera estación
sueña. El Conchi Spinelli. Al aire.